¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego con el hilo musical de fondo de Eurovisión. Para saber qué pasa con Chanel y quién gana Eurovisión, vamos con un montón de asuntos hasta la una de la madrugada. Por ejemplo, hay dos noticias de portada sobre el futuro de futbolistas que nos van a traer a cuenta durante los próximos días. El primero es Lewandowski, el jugador polaco del Bayern de Múnich, pretendido, ya saben, por el FC Barcelona. Ha jugado en Wolfsburgo esta mañana, el último partido de la jornada de la Bundesliga. Ha empatado a dos el Bayern, ha marcado un gol, pero la noticia ha estado al final del partido en las declaraciones del polaco, porque ha dicho textualmente: es muy posible que haya sido mi último partido con el Bayern de Múnich. Es evidente que Lewandowski quiere salir del Bayern de Múnich, y el que le quiere es el Barça. Y la otra noticia la ha contado durante este tiempo de juego, esta tarde, Antonio Ruiz, y tiene que ver con el futuro de Antoine Griezmann y de Álvaro Morata. Así que vamos por partes. Primero, Barcelona, con un flash informativo sobre este asunto de Lewandowski. Hola, Víctor. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Lewandowski se quiere ir y el Barça dice lo que tú cuentes.
Tiempo de juego ha consultado a todos los estamentos del FC Barcelona. Desde el área deportiva, fuentes del área deportiva explican a Tiempo de Juego que les gusta el jugador y les ha gustado que dijera esas palabras. Añaden que están trabajando fuerte en muchos frentes, incluido el del polaco. Ponen el freno de mano en el área económica, insisten que ahora mismo no hay fair play para nada, ni siquiera para inscribir a Kessié ni Christensen, que están fichados, y desde presidencia, los más cercanos a Joan Laporta, quieren evitar cualquier comentario y filtración que pueda perjudicar la operación, no quieren fastidiarla, dicen textualmente posibles negociaciones de futuribles incorporaciones. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues que no hay una oferta formal entre el Barça y el Bayern. Laporta lo quiere, Xavi lo quiere, Lewandowski quiere ir al Barça, y su agente Pini Sahavi es muy cercano a Joan Laporta. Ahora dependerá de que Barça y Bayern se pongan de acuerdo en el precio del fichaje y, sobre todo, como siempre en los últimos tiempos en el FC Barcelona, que el fair play, que la economía lo permita.
Luego vamos a escuchar a Xavi Hernández hablar de Lewandowski y a Lewandowski decir esto de que es muy posible de que haya jugado mi último partido con el Bayern. Esto es lo que se le pide muchas veces a los futbolistas. Pedir marcharse del club. Y lo ha hecho a viva voz Lewandowski, el delantero polaco del Bayern. Y la otra noticia la ha contado Antonio Ruiz. Desde que el otro día por la noche pillamos una reunión entre Mateo Alemany, Barcelona, y Miguel Ángel Gilmarín, Atlético de Madrid, venimos contando que se viene hablando de Griezmann y de Morata. Morata es del Atlético, Griezmann es del Atlético, pero tiene una cuenta pendiente con el Barcelona, el Atlético de Madrid. Y lo que ha pasado, lo que puede pasar, se lo va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Sí, lo que está pasando es lo que le vamos a contar. El plan secreto entre Mateo Alemany y Gilmarín, que el otro día descubrimos esa reunión ahí cerquita de la radio en un restaurante. Bueno, pues la noticia es que Atlético y Barça están planeando un intercambio Morata-Griezmann si la Juve no ejecuta la opción de compra que tiene de 35 millones de euros por Morata antes del 15 de junio. Ellos, las partes, piensan que no va a suceder. El otro día yo contaba que el Atlético de Madrid no le salen los números por Griezmann, y Griezmann ya le ha comunicado al club que está dispuesto a bajarse el sueldo para poder seguir en el Atlético. El plan es rentable para las dos partes, Corro, porque este intercambio permite al Atlético de Madrid quedarse con Griezmann pagándole menos sueldo y no tendría que abonar los 40 millones obligatorios que tiene que hacer al término de la segunda temporada de cesión, que es la próxima. Así que lo podría tener ya ganando menos y gratis y sin tener que pagar traspaso. Y el Barça también lo ve muy bien, porque tendría el 9 que quiere sin tener que gastar un solo euro. Y además respiraría al no tener que asumir el regreso de Griezmann y su elevadísima ficha, que no está a la masa salarial del Barça como para hacer frente a este tipo de cosas.
Griezmann y Morata encima de la mesa del Barcelona y del Atlético de Madrid. A eso de las 12 de la noche vamos a contar más noticias sobre estos futbolistas y lo que puede pasar en los próximos días. El Liverpool ha ganado la Copa de Inglaterra. Se la ha ganado al Chelsea. 0-0 terminó la prórroga. Y en los penaltis ha ganado el Liverpool. Pero la noticia es Salah. Salah se marchó a la media hora de juego con unas molestias en la ingle y han saltado todas las alarmas. Quedan 2 semanas para la final de la Liga de Campeones y Salah es un jugador muy importante para el Liverpool. Si sirve para algo saber cómo está, estas preguntas del compañero del diario AS, Guillermo Ray, en la zona mixta cuando Mo Salah salía del estadio.
Mo, how are you? You're good. For the final?
Of course, desde el fondo gritaba Mo Salah, por supuesto, ha dicho, el egipcio va a estar en la final. Ancelotti ha anunciado que para mañana en el partido contra el Cádiz da descanso a Karim Benzema, Vinicius y Courtois, casi nada. Bueno, es una noche de muchos nervios en 5 ciudades de España, es una noche de nervios relativos en Getafe, relativos en Granada, sube la tensión en Cádiz y muchísimo en Mallorca y en Vitoria. Porque se están jugando la permanencia a falta de 2 jornadas. Vamos a estar en todas las ciudades y también en las ciudades que luchan por Europa. Queda un puesto en la Liga de Campeones, en la misma ciudad para Sevilla o Betis, con ventaja para el Sevilla. Otra de Europa League para la Real Sociedad o el Villarreal. Mañana juegan entre ellos. Y el que pelea por la Conference es el Athletic de Bilbao, que mañana tiene una opción de seguir teniendo opciones en la última jornada. Mañana toda la jornada es a las 7:30 de la tarde. Recuerdo estos partidos: Cádiz-Real Madrid, Getafe-Barcelona, Atlético de Madrid-Sevilla, Betis-Granada, Villarreal-Real Sociedad, Athletic de Bilbao-Osasuna, Mallorca-Rayo Vallecano, Levante a la vez y Celta-Elche. Hoy se ha jugado uno en el que no se jugaba nada. Español 1, marcó RDT, Valencia 1, marcó Maxi Gómez. Segunda división, hoy podía haber ascendido un equipo, pero no lo ha hecho. El Almería va a tener que esperar al sábado que viene, a partir de las 9 de la noche, frente al Alcorcón para ascender a primera, porque ha ganado el Valladolid, le ha ganado 2-0 a la Ponferradina y acaba de terminar el Leganés-Eibar y ha ganado el Eibar en Butarque 3-2. Así está el ascenso y la promoción. Almería 79, Eibar 77, estarían en primera y promocionarían Valladolid 75, Tenerife 69, Girona y Oviedo 64. Mañana de los de arriba y de los de abajo, Sporting Girona, Tenerife Málaga y Oviedo-Zaragoza. Además, en el día de hoy, Burgos 1, Cartagena 1, Lugo 1, Fuenlabrada 3 y Amorebieta 1, Huesca 0. Y en baloncesto, en la última jornada de la fase regular, ha dictaminado que descienden Andorra y San Pablo Burgos y que el octavo es el Gran Canaria, que va a jugar la eliminatoria de playoff contra el primero, contra el Barcelona. Las otras tres son Real Madrid-Manresa, Valencia-Basconia y Juventud-Tenerife. Con todo esto, con Eurovisión y con los Snoods. Y el director de Tiempo de Juego, Erifrade, hola Eri, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hoy Today solo.
Y estás pendiente ya del final de Eurovisión, ¿no?
Sí. Estamos aquí esperando, creo que está cantando la última.
Nacho Pla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Es la última, ¿no?
La última de todas y empiezan las votaciones.
Muy bien, pues después de escuchar a Estonia, empezaremos a saber cuál es la suerte de Chanel, que ha hecho una actuación fantástica, vista en las redes sociales, que le ha gustado a muchísima gente. Y ahora saludo a Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Tomás Guas, que lleva toda la tarde con nosotros. Hola, Tomás.
Estoy muy excitado. Chanel ha nacido.
Y está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, noches. Borrachano? Buenas noches.
Bueno, acabáis de escuchar de fondo a Mo Salah, que salía por la zona mixta, diciéndole al compañero del diario AS que, por supuesto, estoy para la final. No sé si tienes alguna información más, Evangelio, de esa presunta molestia o lesión de la que ha salido de la final de Copa el jugador egipcio.
Lo que le ha dicho Jürgen Klopp al final del partido a la televisión inglesa, que ha confesado que Salah le había pedido continuar, pero que él ha considerado mejor, teniendo en cuenta lo que le queda al equipo de Liverpool hasta final de temporada, reservarlo y hacer ese cambio al final y quitar a Salah y que no terminara la primera parte. Aparte, nos ha extrañado cuando han quitado también a Van Dijk antes de la prórroga y ha hablado Van Dijk y ha dicho que ha notado una pequeña molestia durante el partido debajo de la rodilla y que han decidido, ha dicho, han decidido en plural, entendemos que él y el cuerpo técnico han decidido que no continuara y quitarlo por precaución, que es lo que ha dicho Millán durante la retransmisión del partido.
Esta gente del Liverpool vuelve a jugar a mitad de semana, creo que el martes.
El martes, sí. El martes en Southampton y después le queda el último partido de Liga, que es el domingo. Toda la jornada del domingo de la semana que viene será la misma hora, por lo tanto jugarán a la misma hora el City y el Liverpool.
Entiendo que dependiendo de los resultados el Manchester City podría ser campeón entre semana, ¿no?
Matemáticamente no va a ser campeón mañana. Mañana juega el Manchester City su partido de Liga y matemáticamente no va a ser campeón, pero si mañana gana en campo del West Ham, que es un partido de los que le quedaba para mí el más complicado, porque el West Ham tenía incluso opciones de ir a Champions, si lo gana, le quedaría un puntito para ser campeón matemático. Si pincha mañana el Manchester City, pues habría alguna opción de que el Liverpool pudiera llegar a la última jornada con opciones.
Muy bien, pues así está el Liverpool. Me imagino, Tomás, que la gente se ha excitado, ¿no? Cuando ha visto a Mo Salah, el hombre tener un problemilla, no ha dicho, hombre, si no está Mo Salah en la final de París, mejor, ¿no?
Hombre, pero sería una pena, hombre, esto es para los grandes siempre. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo lleva mucha tralla. Entonces la posibilidad de una lesión pues está ahí, ¿no? ¿Cuántos partidos habrá jugado Liverpool, Salah y todos estos? Pero esperemos que tanto él como Van Dijk y toda esta gente estén para jugar. Pues es el partido del año, chico, no sería una pena.
Bueno, hay que recordar, Corrochano, que Fabinho, que está lesionado, tiene lesión muscular, hoy ni estaba en el banquillo, no estaba convocado.
Va con mucha tensión el Liverpool porque está jugando muchos títulos. Sí, por fin ha ganado Jürgen Klopp la Copa, que no la había ganado nunca, lo ha hecho por penaltis, en la tanda de penaltis. Pero lo cierto es que el Liverpool tiene eso, la final de Copa que ha jugado hoy, la Premier, que todavía tiene alguna opción, aunque lo tiene bastante difícil por el rival que tiene enfrente, pero con mucha tensión. Y el Madrid, mientras tanto, Miguelito, con todas las precauciones del mundo, rotando a la gente, hoy ha anunciado que tres futbolistas muy importantes no van a jugar mañana.
Sí, no. Ancelotti tiene la hoja de ruta muy clara, incluso la hace pública después de cada partido, no lo oculta, y está rotando mucho entre partido y partido. Hoy en la convocatoria la verdad es que salen muchas ausencias, jugadores habituales del primer equipo. Por ejemplo, se han quedado fuera por descanso Benzema, que ni siquiera hoy ha participado en el entrenamiento. Sí lo han hecho Courtois y Vinicius, pero mañana no van a viajar a Cádiz, así que tres jugadores imprescindibles fuera de la lista. Seguimos repasando: Álava, última supuesta a punto, tampoco son convocados ni Isco, ni Marcelo, ni Bale, ni Jovic, con supuestas molestias, y además está Modric sancionado. Aún así, bueno, pues buenas noticias para Ancelotti, porque jugadores como Carvajal, que el otro día con ligeras molestias en los isquios no fue convocado contra el Levante, Asensio, que tenía molestias en un tobillo, Ceballos, que se ha recuperado de una lesión en el piramidal, y Hazard, después de su intervención, como venía diciendo Melchor, no va a ser titular mañana, pero yo creo que puede tener minutos, así que aún así, bueno, pues no sale una mala convocatoria, incluso un 11 bastante aceptable, pero con muchos cambios.
El rival de mañana es el Cádiz, que se está jugando la vida, se está jugando la permanencia. Nos escucha el presidente Manolo Vizcaíno. Presidente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Queríamos saber cómo tiene la tensión, cómo van los nervios de aquí a mañana, que se está jugando el Cádiz muchísimo.
Bueno, estamos más o menos tranquilos con la familia y esperando el momento. O sea, de todas formas son muchos años viviendo momentos parecidos por uno u otro objetivo.
Por arriba o por abajo, ¿no?
Efectivamente. Y ahora lo que se trata es de estar tranquilo, de sumar y de darle tranquilidad a tu entorno, porque con la tranquilidad y con el trabajo que se está haciendo, creo que sacaremos para adelante el partido.
Acaba de contar Miguelito que no van, lo sabe usted ya, ni Benzema, ni Vinicius, ni Courtois. Menudo regalito, ¿no?
Bueno, pero creo que los demás sí vienen, ¿no?
Sí, van a jugar con 11, parece que van a jugar con 11.
Sí, y tampoco son malos los que van.
Bueno, pero el mejor portero de la liga y el mejor goleador, hombre, es un respiro, ¿no?
Sí, hombre, no cabe duda de que no juegue Courtois y Benzema, que está fuera de concurso ahora mismo, ellos se juegan muchísimo, porque además todos hemos visto cómo se han currado el estar en la final de Champions, y son decisiones de entrenador, como nosotros también hemos tomado otras decisiones que, bueno, pues han salido mejor o peor, pero el entrenador del Real Madrid, que lo está haciendo de cine, pues lo hará porque cree que es lo mejor para su equipo, y nosotros pues jugaremos nuestro partido contra 11 jugadores con un escudo que pesa muchísimo, pero eso sí, en un estadio lleno que nos va a llevar en volanda a intentar conseguirlo.
Presidente, ¿mañana el Cádiz le hace pasillo al Real Madrid?
Nosotros en principio sí vamos a hacerle pasillo, no hay nada que impida hacérselo, porque ha ganado la Liga, estamos en la competición liguera y bueno, pues además se lo hacemos con todo el cariño del mundo.
Yo digo, presidente, que llegados a este punto hay que hacer pasillo, reverencia y alfombra roja, que se ablanden, sí, pero, que se ablanden un poco, ¿no?
Bueno, el otro día no se ablandaron mucho.
No, no se ablandaron mucho, tienes razón.
Pero bueno, es una cuestión no solo de respeto, sino también de respeto al Real Madrid, a la propia competición. El Real Madrid ha sido el más regular durante todo el campeonato, lo ha hecho muy bien en la Liga, y por lo tanto el que un equipo pues rinda homenaje al que le ha ganado en la competición tampoco debe extrañarnos.
Presidente, ¿cómo quedaron las relaciones del Cádiz y el Real Madrid después de aquel episodio de la Copa del Rey? ¿Son buenas? Bueno, ¿quedaron bien o no?
Bien, vamos a ver, el Real Madrid es un club que siempre se ha distinguido en lo que son relaciones entre clubes, en ser un club que siempre ha sabido estar, ¿no? No solo por su presidente, por Florentino, al que conozco hace 20 años, en la anterior etapa mía también, y con el que mantenemos contacto y siempre con la educación que le caracteriza, sino porque tiene una persona como Emilio que está pendiente de todo y que suma, y que además me consta que tiene muchísimo cariño en Madrid. Y el resto de directivos de Florentino, que bueno, pues, los que llevan con él toda la vida, pues también con aquello fue un episodio que al Cádiz no le sumó nada, absolutamente nada, que pasó, que el Cádiz tuvo que denunciar, si no hubiera denunciado cualquier equipo, pero por la propia limpieza de la competición. Nosotros no podíamos mantenernos al margen y lo tuvimos que hacer. Ya a partir de ahí las relaciones siempre han sido buenas, no se llegaron a deteriorar, ellos no lo entendieron al principio, pero yo creo que después saben que cómo funciona el fair play del fútbol, y bueno, pues yo creo que es un episodio pasado que nosotros pues tampoco nos gusta recordar.
Bueno, yo creo, a todo lo pasado, que la afición, su afición, no le hubiera perdonado, que no hubiera denunciado, su afición.
Bueno, yo esa noche decía a los míos que si a mí me ponían en una mesa a la federación y me ponían en una mesa a todos los comités y decían que era, vamos a llamarlo lógico, ético, que el Cádiz no denunciara, yo lo haría, pero que en caso contrario, precisamente por respeto a mi afición, nosotros estábamos en segunda B, ¿eh?, que no estábamos en primera como estamos ahora, pues, y por respeto al propio cargo que represento, yo no podía ponerme de perfil porque no hubiera sido digno del sillón que ocupaba y que sigo ocupando.
Presidente, ¿cuánto se juega el Cádiz en estas dos jornadas? ¿Cuánto dinero se juega el club?
Bueno, si hablamos de presupuesto, pues posiblemente 50 millones de euros. Pero bueno, es que esa es la diferencia que hay entre primera y segunda división. Por eso he insistido tanto en este tiempo, en el que igual que no se nos exige a nosotros, con el peligro de perder esa cantidad de dinero entre una categoría y otra, pues que las herramientas que tenemos para que el fútbol sea mejor, también mejoren, y valga la redundancia, para que bueno, los errores que se cometan sean los mínimos posibles, porque hay errores que te pueden costar una división o una categoría.
Muy bien, ¿qué hace mañana? ¿Que tiene alguna cosa que tenga que hacer por obligación? ¿Alguna corbata, una chaqueta, una camisa?
Bueno, todos tenemos nuestro yuyu, todos. Y bueno, cada uno pues tiene su propia parafernalia. Yo llevaré la misma ropa de la última victoria, pero bueno, son cosas de fútbol que te divierten incluso. Por la mañana iré para Cádiz, comeremos con la directiva del Real Madrid y después pues iremos al fútbol y disfrutaremos del partido, que será un partido bonito, seguro.
¿Tiene ahí alguno al lado que le va contando los resultados? Bueno, se sabe los resultados, ¿no? Enseguida le dice uno, oye, que está ganando el Alavés o que va perdiendo, eso es lo que dicen enseguida, ¿no?
Bueno, yo no voy ni a poner alarma ni nada por el estilo, pero obviamente el propio estadio
te lo canta.
Irá cantando como vayan pasando las cosas. Y lo cierto y verdad es que en eso, y tengo que decir que la Liga lo ha hecho de cine, porque ya no hay, no solo por el tema del endurecimiento de los castigos a las trampas de final de temporada, también hay personajes que han desaparecido, también hay, todos los clubes se juegan mucho según el puesto en el que se juegue, y esa competitividad que hay ahora hasta la última jornada es digna de elogio a Javier Tebas, porque sé que ha peleado mucho, porque el fútbol se ha limpio hasta el final, y eso es bueno para todos, hay veces que te viene mejor y veces que te viene peor, pero es bueno para todos.
O sea, que no cree, ya no cree que haya maletines en el fútbol, ¿no cree?
No, bueno, eso por supuesto han desaparecido completamente.
¿Sí?
Por supuesto, y además completamente, y insisto, ha sido trabajo de la Liga y también del personaje que han ido desapareciendo, por supuesto.
Presidente, que no sufra mucho, no podemos decir más. Un abrazo muy fuerte, bueno, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Entonces, Miguelito, ¿tú qué crees que pone mañana? ¿De los importantes a quién pone?
Bueno, a ver, más o menos. Lunin en portería, Lucas Vázquez y Nacho laterales, Militao y Vallejo centrales. Yo creo que Casemiro, Ceballos, Kroos y arriba Mariano, Rodrigo y Asensio.
Un equipazo, para jugar contra el Cádiz. Roberto, ¿qué, te parece que lo está haciendo bien Ancelotti en los que deja fuera, los que da descanso? ¿Cómo está gestionando estas últimas jornadas?
Yo creo que lo está haciendo perfecto, ¿no? Solo hay que ver la comparación del día, ver que en el Liverpool dos jugadores importantes acaban lesionados la final, que se juegan la vida en dos partidos y que él está rotando y reservando a jugadores muy importantes, dándoles vacaciones incluso. No creo que haya peligro de que lleguen desconectados, porque de repente Vinicius viene de no jugar prácticamente en tres partidos, juega un partido y te mete tres goles. Benzema está demostrando el nivel que tiene cada vez que juega, ¿no? Entonces me parece un acierto. Entiendo que haya equipos que saldrán damnificados, que ya dejó un poco sospecha de duda la forma en la que encaró el derbi madrileño en el Metropolitano, y que mañana no esperamos un Real Madrid que de espectáculo, la verdad. A lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero no espero el Real Madrid del Alavés.
Bueno, el otro día contra el Levante estuvo muy bien, ¿eh?
Esto es una ruleta rusa. El equipo que le toca las rotaciones buenas, pues tiene más suerte que el que le toca las rotaciones menos buenas. No voy a decir que malas, pero menos buenas. O sea, yo creo que el Cádiz tiene más opciones de puntuar ante el Real Madrid que tenía el otro día el Levante.
Como las preguntas son ya para el futuro, hoy le han preguntado a Ancelotti sobre Eden Hazard, que está a punto de volver a jugar. ¿Va a jugar mañana algún minuto, Miguel, Eden Hazard, o todavía no?
Yo creo que sí, que a lo mejor tiene, no sé, 15, 20 minutos como mucho, pero que igual tiene un ratito.
Le han preguntado si ya ha hablado cara a cara con Eden Hazard.
Hazard no he hablado del tema, porque Hazard, digamos, su plan es bastante claro, se queda, y creo que se queda con mucha motivación, porque no lo ha pasado bien en los últimos años, tiene ganas de mostrar toda su calidad, que por muchas razones no ha sido capaz de demostrar. El plan de Hazard es bastante claro, se queda para mostrar su calidad el próximo año.
El tramo final de Hazard, desde la lesión, ha estado muy implicado en las celebraciones, y eso yo creo que el madridista lo ha agradecido. Guas, empezará otra temporada siendo Hazard. No sé si esto que decimos, promovemos en la reacción algunas veces, que decimos, el año que viene, en la portada de no sé, el fichaje es Hazard.
Sí. Hombre, ¿cuánto queda de Hazard, del mejor Hazard? Yo creo que no lo sabe ni él, ¿no? Ahora es un tipo con contrato, se quiere quedar, se ve capaz de hacerlo. Hablábamos de un jugador extraordinario, que todo esto es que era lesión, querido. Messi no jugaba ni Sergio Ramos en el PSG, ni se imaginaba que iba a acabar allí, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo atrás y el muchacho no ha tenido suerte. A mí me parece bien. Me parece bien que la decisión de él, vaya, hay un contrato, pues vamos a ser un poco serios, ¿no? Ahora, lo del Madrid que decías de las rotaciones, es que lo bueno es que el Madrid lleva dos meses y medio volando. Esa es la clave de la final, las piernas que tiene el Madrid. Entonces, chicos, si ha sido capaz de ganar la Liga con cuatro jornadas, pues estupendo.
Roberto, ¿qué te parece lo de Hazard? ¿El año que viene será o qué?
A ver, yo realmente pensaba que este era el momento ya de poner punto y final a esta relación que ha sido un fracaso, ¿no? Llevamos mucho tiempo esperando al verdadero Hazard y nunca aparece. Es verdad que siempre hay una excusa, ¿no? Y ya se han acabado. O sea, yo creo que ya en esta última operación, al retirarle la placa, que según nos dicen desde el club, realmente le hacía jugar fastidiado, con dolores, y le generaba muchos problemas y le condicionaba físicamente, pues ya no hay excusa. O sea, ya si la próxima temporada, mañana empieza un nuevo punto y aparte de Hazard, si la próxima temporada ya no vemos ese jugador que desequilibraba en el Chelsea, en la selección belga, si no le vemos sin confianza en el uno contra uno, si ya no aporta lo que aportaba, pues es que ya no hay más salida. Ese jugador ha dejado de existir.
Creo que él sabe, como dice Guas, que ya no es el de antes. Yo creo que empieza por ahí, empezar a volver a jugar al fútbol, divertirse, disfrutar, sabiendo que no es la estrella que...
Sin embargo, desde el club, desde dentro, los que le ven todos los días nos dicen lo contrario, que él tiene más confianza que nunca, que está muy positivo, ha demostrado compromiso, como dices, en ciertos momentos en los que otros se han borrado, y ha estado en las celebraciones, ha estado incluso cuando se ganó la semifinal ante el City en el césped. O sea, ha demostrado tener ese entendimiento de los compañeros, que cuando un futbolista ve que otro, que es estrella, se borra, no tiene esa complicidad. Dile si la ha tenido. Eso demuestra que el chico lo ha pasado muy mal y que el primero que tiene ganas de brillar es él. Entonces, desde ahí yo hay cierta esperanza, a lo mejor ya mínima, pero cierta esperanza de que ya sin ningún condicionante físico, sin nada que le moleste de lo que tenía con la placa que le condicionaba, pues veamos de verdad desde mañana un futbolista liberado y que rescata su fútbol.
Será bueno que no vuelva con 100 kilos, esa es la primera, y que realmente la revancha la tiene consigo mismo, claro.
A mí lo que me cuentan es que en algún momento de la temporada, sobre todo al principio de este año, a lo mejor se contemplaba alguna salida, porque hay Mundial y él quiere ser importante con Bélgica en Qatar, pero bueno, al final por unas cosas y por otras, a lo mejor porque espera que la desaparición de esa placa del tobillo pueda ser un punto de inflexión para él, y porque a lo mejor no ha tenido muchas ofertas, pues al final se agarra a su contrato. Recordemos que le quedan 2 años y quiere seguir, pero es que ahora, si la temporada empezó con Hazard de titular, que esto suena a prehistórico, pero fue así. Ancelotti empezó apostando por Hazard y por Bale, pues ahora fijaos cómo han cambiado las cosas. Es que ahora Vinicius y Rodrigo son dos auténticos aviones que yo creo que Hazard no va a estar nunca en condiciones de sentarlos en el banquillo.
Un sonido más de Carlo Ancelotti, una pregunta de Miguelito. Ha dicho, viendo cómo ha ido la temporada, Carlo, ¿qué le ha sorprendido, qué jugadores le han sorprendido de su equipo?
Me ha sorprendido lo que conocía menos, a Valverde, a Rodrigo, a Camavinga, los otros que conocía no me ha sorprendido, no me ha sorprendido Vinicius, porque creo que Vinicius tiene este talento, lo ha mostrado, ha sido seguramente más fino y más acertado en la finalización, pero diría Rodrigo, Camavinga y Valverde.
Valverde, Rodrigo y Camavinga, que son tres de los que han sorprendido en el tramo final de temporada, los que han venido con más fuerza de atrás, ¿eh?
Fundamentales en la final, sí. Los tres.
Ya dijo el otro día que Valverde y Rodrigo, los dos van a jugar, y entendimos todos que Valverde titular y Rodrigo algunos minutos, y Camavinga, como dijo, no sé si fue Miguelito el que dijo que iba a hacer 2 cambios, uno de ellos seguro Rodrigo y el otro Camavinga.
Los 11 están claros, y que luego salen Camavinga y Rodrigo también, y a partir de ahí ya veremos.
Evangelio, de la final, ¿qué has visto hoy del Liverpool que debe preocuparle al Madrid? ¿Qué tal ha estado contra el Chelsea?
Bueno, yo creo que se ha merecido ganar antes de llegar a la tanda de penaltis. Por todo lo que hemos visto en el partido, para mí ha sido mejor. Es verdad que el Chelsea tiene un tramo muy bueno al final de la primera parte, que en la segunda arranca fuerte el equipo de Tuchel también, pero de todo lo que he visto, el Liverpool me ha gustado, sobre todo los primeros 15-20 minutos, en el que se ha visto un Liverpool pues típico de Klopp, con mucho ritmo, atacando de forma muy vertical, Thiago jugando a 1 o 2 toques y casi siempre pases hacia adelante. A mí me ha parecido muy bueno el arranque del Liverpool. Después el Chelsea ha igualado, ha tenido 2 ocasiones, una por un error de Robertson y otra por una buena acción del Chelsea que gana el balón en la banda, el balón directo desde el portero, y a partir de ahí pueden atacar, pero yo creo que en general ha sido mejor. Lo que pasa es que, claro, cuando esta plantilla, tiene muy buena plantilla Jürgen Klopp, y cuando esta plantilla está sin su mejor jugador, que vamos a ver para cuándo tiene Salah, y sin tu sostén principal en el centro del campo, que es Fabinho, pues hombre, es menos Liverpool. Vamos a ver cómo llegan, pero desde luego...
El equipo es el de hoy con Fabinho, si está bien, ¿no?
El equipo es el de hoy con Fabinho, exactamente. Hoy ha jugado Henderson de medio centro posicional, con Thiago y con Keita de interiores. Si estuviera Fabinho, sería Fabinho, Henderson en el lado de Alexander-Arnold para cubrir al lateral derecho del Liverpool, y en el otro lado Thiago Alcántara, que a mí, desde que se recuperó de su lesión, me parece que está a un nivel bastante alto el centrocampista español.
Muy bien, título para el Liverpool, la FA Cup. No os molesto más, Roberto y Tomás y Miguelito. Hasta mañana, los tres.
¡Viva Chanel!
Nunca más en España.
Solo os llamaré, hombre, si Chanel gana Eurovisión.
No, porque estaremos en Mamá pendientes.
Estaréis en Cibeles, ¿no? Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Miguelito. Adiós, Tomás. Adiós, Roberto. Lo siguiente es saber cómo está ahora mismo Turín, Nacho, Eri. Ahora mismo... líneas abiertas, ¿no? Para que vaya la gente votando, ¿no?
Estamos en el momento de la votación.
Yo creo que está pensando la gente, ¿no?
Aproximadamente deben faltar unos 5 o 10 minutos para comenzar a saber los primeros resultados y a ver qué tal le va a Chanel. Tenemos esperanza.
Estamos en la segunda recapitulación después de la actuación de Maneskin, y yo creo que seguramente habrá otra actuación antes de que empecemos a saber qué ha votado Europa y Australia.
hablar de Eurovisión como si hubiera nacido en Eurovisión. Lo controla absolutamente todo.
Bueno,
es
increíble, no, tampoco.
Bueno, vamos con el descenso.
No, no.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. One shot is never enough, I just wait
for us to go in circles. El drama del descenso, de la permanencia. Bueno, hay cinco ciudades implicadas. Por abajo, ya saben, mañana, Levante a la vez. Este es Julio Velázquez.
Necesitamos que nos ayudaran, ¿no? Los resultados el otro día de la Real Sociedad contra el Cádiz, del Madrid contra el Levante. Bueno, y ahora, para continuar con vida, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que dar un puñetazo a la mesa y con la única idea de traernos a victoria a los tres puntos.
A la misma hora, a las 7:30, Mallorca, Rayo Vallecano, habla Javier Aguirre.
Hemos tenido altibajos, pero estamos vivos. Lo que dependa de nosotros hay que hacerlo bien. Que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe. Es así, una combinación de resultados, eso es. Pero tenemos que hacer lo nuestro.
¿Crees en la permanencia?
Por supuestísimo, hijo, si no, ¿qué carajo hago aquí?
En Cádiz, Real Madrid, Sergio González.
Yo creo que hace 2-3 meses hubiéramos firmado hasta en esta situación. Y también les digo que ¿por qué si los de abajo o que tienen menos puntos que nosotros piensan que se van a salvar, por qué nosotros estamos con más dudas que ellos, ¿no? Cuando tenemos 2 puntos más, ¿no? Al final los partidos están ahí, hay que competirlos y somos capaces de ganar cualquier partido y mañana es un partido muy difícil, pero que vamos a tener nuestras opciones seguros.
En Sevilla, Betis, Granada, se la juega el Granada de Aitor Caranca.
Yo creo que las cábalas son ganar nosotros los nuestros. Dependíamos de nosotros y seguimos dependiendo de nosotros. Entonces yo creo que el éxito hasta aquí ha sido pensar en nosotros y yo creo que sería un error pensar que si otro no ganan, nos puede valer. Nosotros nuestro trabajo lo haremos cuando estemos matemáticamente salvados por nuestros méritos.
Y en Getafe, Barcelona, Quique Sánchez Flores.
Se puede y ese es el ánimo con el que nosotros vamos a cada partido. Somos conscientes de que no jugaremos a empatar, jugaremos a ganar. No firmo nada, pero sí que cualquier resultado que sea sumar, como viene siendo habitual en los últimos partidos, a nosotros nos lleva al objetivo.
A las 7:30 los corazones se van a acelerar mucho. Vamos con los periodistas que cubren habitualmente la información en la cadena COPE de estos equipos. Voy por orden de tranquilidad en Getafe. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas tardes. Es verdad que tranquilidad porque les falta solamente un puntito para quedarse en primera división. Un puntito de 6 que quedan, un punto entre los 2 encuentros, pero quieren que sea mañana, Corro. De hecho, la gente se ha volcado en Getafe. Han preparado una quedada, eso de las 4:30, un corteo, un recibimiento, que todos de azul en el vestuario también quieren que sea mañana, que se quieran salvar en su casa. Y es que, ¿quién lo diría? Cuando en la jornada 8 estaban en segunda división, Corro, antes de la llegada de Quique Sánchez Flores, habían conseguido solamente un punto. ¿Quién se lo iba a decir? Es verdad que han dejado pasar varias oportunidades para estar salvados ahora completamente, pero ven factible conseguir ese punto de los 6 que les faltan.
En Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas noches. Aquí es el efecto Caranca lo que ofrece confianza porque el entrenador de Granada lleva 4 partidos, 2 empates y a continuación 2 victorias consecutivas. El Granada va a estar en Sevilla arropado por más de 1.000 aficionados. Eso sí, hay bajas importantes, por ejemplo, la del hombre más desequilibrante como es en Machís. Tampoco van a poder jugar este partido Rochina y Montoro, que como Machís se encuentra con dificultades físicas. Escudero está sancionado, ha cubierto el límite de sanciones y hay lesionados de larga duración que habían venido siendo titulares durante el resto de la temporada, como Torrente, Carlos Neva o Rochina. Insiste en todo momento Caranca que el Granada depende de sí mismo y aquí existe una gran confianza, aunque relativa, porque hay un dato curioso. Ayer ascendía Covirán a Liga ACB y nunca en la historia Granada ha tenido a la vez un equipo en primera división. Vaya. Y en ACB. Esto se puede romper a partir de la próxima temporada, Dios lo quiera.
Bueno, el titular es ganando al Betis, sí, el Granada, señor, se salva. En Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
Pues el Cádiz quizás mañana es que tienes el compromiso en teoría más complicado de todos los que están por abajo. Es verdad que ya lo hemos dicho, lo habéis dicho, ¿no? El Madrid pues no está pensando más en otra cosa, pero aún así sigue siendo el Madrid. Lo decía antes Sergio, si en el resto de ciudades piensan que se van a salvar, el Cádiz, que depende de sí mismo y tiene 2 puntos de ventaja respecto al descenso, también tiene que pensarlo, lógicamente, aunque tenga mañana al Madrid. Tiene una baja importantísima Sergio, Iván Alejo, que se lesionó en Anoeta, no va a llegar finalmente al partido. El vallisoletano se va a llenar seguro mañana el nuevo Mirandilla, recibimiento espectacular el equipo desde horas antes para lo que es una auténtica final del Cádiz. Si mañana sale vivo y sale del partido por delante del Mallorca, va a tener muchas opciones de quedarse en primera. Tendrás que refrendarla también, lógicamente, en el último partido, que será en Alavés, en Vitoria ante el Alavés.
La cuenta es fácil, se salva si gana y el Mallorca no pasa del empate. Vamos con el drama de verdad, porque estos dos equipos están en descenso. Jordi Jiménez, Palma de Mallorca. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas. Pues hace una semana estaban completamente desahuciados, todo el mundo se veía en segunda división, se vivía el drama en el estadio de Son Mos después de la goleada del set que le metió el Granada, pero poco a poco se ha ido recuperando la gente, los futbolistas han pasado días muy duros, pero van a Sevilla, hacen un ejercicio de supervivencia, salen vivos con un punto y ahora la sensación es que no es fácil, no dependen de ellos, pero es posible. Mañana tienen que hacer su trabajo porque si no son capaces de sacar sus compromisos es que no merecen quedarse en primera, esperar que los demás fallen y saben que si el Cádiz hace la machada y le gana al Real Madrid, todo lo que no sea ganar por parte del Mallorca al Rayo, pues sería estar en segunda división. La venta de entradas ha ido muy bien, va a haber muy buen ambiente. Y Javier Aguirre ha dicho que no quiere transistores en el banquillo, que es un puñetero lío, que ellos a lo suyo.
La cuenta es esa, el Mallorca es en negativo, desciende si no gana y el Cádiz gana su partido. Y los que más difícil lo tienen. En Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, Corro, sí, hay que ganar los dos y esperar a ver qué pasa con el Cádiz y luego qué pasa la última jornada y el Mallorca, ¿no? Bueno, pues el Alavés va ilusionado, porque como el Mallorca también estaba desahuciado después de perder 4-0 frente al Celta, pero se ganaba al Español, hay una opción, el Levante ya está descendido, que ese es el próximo rival de mañana, y el Madrid parece que no se está dejando llevar en este final de Liga. Así que, bueno, pues esa oportunidad la quieren aprovechar ganando mañana, sin Lung, que está sancionado, que es la única baja, que Velázquez recupera para el partido los sancionados Chimo Navarro y Edgar Méndez, y también al lesionado Manu García, aunque arrastra molestias musculares, y que van a estar alrededor de 500 aficionados que acudirán al partido con el viaje. Van 7 autobuses y la entrada subvencionada entre el club y los jugadores.
La cuenta aquí es fácil en negativo, desciende si pierde, si el Deportivo Alavés pierde mañana, desciende. Bueno, yo digo que esto es lo peor que le puede pasar a una afición. Le pueden pasar cosas muy bonitas, pero la de descender de primera a segunda o de segunda a primera red es malísima, es el peor día de un aficionado. Así que nos acordamos de los aficionados. Voy también de menor tensión a máxima tensión. Nos escucha creo que es el presidente de la Peña Azulones y punto, es Fran Iborra. Hola, Fran, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, no sé cuánto de tranquilo estás. Vale un punto, pero el visitante es el Barça.
Bueno, más tranquilo que hace una semana y hace 4 días, antes de recibir al Rayo y antes de ir a Osasuna, a Pamplona, más tranquilo hoy.
¿Te crees que al Barça le vale un punto también para ser segundo? ¿Te crees que les valga a los dos el empate o no?
Me creo que les vale porque las matemáticas lo dicen, pero las sensaciones que van a tener dentro de los jugadores no las podemos controlar. Yo creo que el Barça viene con ganas de terminar bien la temporada, por mucho que un punto le valga para ser segundo. No sé, tiene la mala sensación de no haber podido pelear la Liga, de no haber podido avanzar en un torneo que se veía o le veían favorito, como era la Europa League. Entonces, yo creo que tiene ganas de acabar la temporada bien, ganando, aunque no sea delante de su público, así que va a ser complicado, pero yo creo que podemos sacar un punto.
Lo ha dicho Gema, si en la novena jornada de Liga, cuando teníais un punto, os dicen que llegáis a la penúltima valiéndoos un punto, lo hubiera firmado a sangre.
Vamos, lo firmamos, pero vamos, ¿dónde hay que firmar? Increíble. O sea, era absolutamente increíble que nos dijeran entonces que ahora estaríamos en estas circunstancias. Y bueno, yo creo que todos los demás, que entonces pues no estaban tan mal como nosotros, pues lo hubieran firmado igual y ahora se cambiarían por nosotros, la verdad.
Bueno, lo dicho, Fran, que no sufréis mucho, que parece que lo tenéis en la mano, pero hay que conseguir ese punto. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
Hasta luego. José Valcárcel es de la Peña Puebla de Don Fadrique, del Granada. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Oye, yo creo que el día del Mallorca fue uno de los días más felices de la temporada, ¿eh?
Pues sí, cierto. Después de cómo venía la situación de partido anterior y ver la clasificación, nadie esperábamos ese partido y esa goleada.
Creo que os valen, una cuenta es dos puntos, es decir, dos empates o ganar un partido de los dos. No sé si ves algún peligro o lo tienes claro que os salváis.
Hombre, yo tengo claro que vamos a salvarnos, porque creo que hay equipos que están en peor situación, pero vamos, las situaciones cambian de jornada a jornada.
O sea que la llegada de Aitor Caranca es la que os dio la fuerza suficiente para salir de abajo.
Fundamental, sí. Después de lo vivido con Robert Moreno, Caranca ha hecho un equipo, vamos, o ha intentado de conjuntar el equipo, hacerles ver que esa presión tan grande que tenían de el miedo a perder en casa, que siempre se que perdía en casa, se ha perdido. Entonces creo que el equipo está mucho mejor conjuntado y mejor junto.
¿Cuántos nervios tienes para mañana, para medir un poco el riesgo que tiene el Granada?
Pues un montón.
Un montón.
Muy grande.
O sea, es que es un rival difícil, que el Betis está jugando una posibilidad de Champions.
Claro, ese es el problema, es que el Betis tiene que hacer su trabajo ante las posibilidades que tiene, que son, parece ser, no son muchas, pero si mañana gana los tres puntos y se le ocurre a Sevilla no ganar, se van a meter en la última jornada, dependiendo de ello, o intentando entrar en Champions.
¿Qué hacer mañana, José, de esta que le pregunté antes al presidente del Cádiz si tiene alguna manía? ¿Tú tienes alguna?
¿Manía? Sin ninguna.
¿Ninguna?
Preocupación y preocupación, intentar que el equipo salga bien, que el partido se dé y intentar sacar lo máximo posible.
¿A qué hora vas al campo, José?
Pues mira, yo tengo un problema. Yo es que vivo de Granada a 200 kilómetros. Entonces yo mañana, la hora de salida es a las 7 de la mañana.
Amigo, vale, que vas con tiempo, ¿no?
Sí, voy a llegar en mi coche porque es que luego la vuelta va a ser muy larga. Entonces, si volvemos, me vuelvo en autobús como me vuelve la mayoría de los aficionados, y voy a llegar a casa a las 4 o 5 de la mañana. Yo a las 6 tengo que trabajar.
Sí, señor. Imagínate. José, que no sufra mucho. Un abrazo.
Pues nada, otro para vosotros.
Hasta luego. Ildefonso Cabeza es de la Peña Cadista de Traca. También creo que está lejos de Cádiz. Ildefonso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
¿Dónde vives?
Aquí estamos a 700 kilómetros de Cádiz. pero vamos, aquí vivimos el cadismo como el que más. De hecho, tenemos una Peña Cadista aquí con sede propia, tenemos nuestro local, tenemos un gran proyecto donde vemos los partidos de la Liga y aquí se respira mucho cadismo en Valencia. Nosotros somos de Valencia.
¿Cuánto miedo tienes para mañana?
Pues el justo y necesario, Corro. Realmente tú tienes que pensar que lo de mañana va a ser una fiesta del fútbol, porque si el Cádiz está en primera es precisamente para enfrentarse contra equipos como el Real Madrid. Y es algo que la principal motivación de jugar en primera principalmente es esa, jugar contra los grandes, ¿no? Entonces mañana se va a montar en Cádiz lo nunca visto. Lo vais a comprobar con las cámaras porque se va a cortar la avenida, se van a subir la afición a recibir al equipo como básicamente como si estuvierais vosotros celebrando la Champions en Cibeles.
Oye, pero escucha, Ancelotti no lleva ni a Benzema, ni a Vinicius, ni a Courtois, ¿eh? ¿Qué te parece? Menudo regalo.
No está mal, pero bueno, como ha dicho antes el presidente nuestro, los demás también juegan. Es decir, el Real Madrid sigue siendo Real Madrid, es un equipo muy difícil, hay que tenerle muchísimo respeto. Yo le hago el pasillo, le toco las palmas y le bailo al Madrid mañana, que no tengo problema. Siempre y cuando luego la pelotita entre, ¿no? Es lo importante, ¿no? Y hay que pensar que el Cádiz va a estar ultra motivado el partido de mañana. Mañana el Cádiz es su partido, ¿no? Los jugadores, cualquier equipo, ¿no?, que se enfrenta al Real Madrid, más en su estadio y más también apelando a una épica, que el Cádiz históricamente se le ha conocido por esas machadas, ¿no?, de ganarle a los equipos grandes. Me quiero remontar a la época del Barça de Cruyff, que iban a cerrar la Liga y le metimos 4 aquí. ¿Por qué no se puede repetir la historia? Si este año le hemos ganado además ya al Barcelona allí en el Camp Nou, ¿por qué no puede el Cádiz, que además con Sergio González, bueno, el Cádiz hace 3 meses era un muerto viviente, estaba muy mal, y este hombre ha conseguido que los jugadores vuelvan a creer y lo tenemos ahí. Es verdad que es difícil, que estamos a 2 puntos, que los equipos de abajo vienen fuertes, pero eso no va a quitar que el Cádiz mañana vaya a salir a comerse a lo que tenga por delante. Si llámese el Madrid, llámese cualquier otro equipo, ¿no?
Muy bien, Ildefonso, cadista 700 kilómetros. Que no sufran mucho, un abrazo.
Vale, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Vamos con el drama porque ellos ya no dependen de sí mismos a falta de 2 jornadas. Joan Roches del Movimiento Mallorquinista. Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón? ¿O ya como no depende de uno solo, no sé si uno está más tranquilo?
No, bueno, no queda más remedio que ganar el partido, porque es lo que depende de nosotros, y lo demás, pues a esperar a noticias que nos lleguen desde Cádiz. El sí. Mallorquinismo, con este punto el otro día en el Pizjuán, sumado a la derrota del Cádiz en Anoeta, pues ha recuperado la fe y el optimismo.
¿Te gustó que aguantara el empate el otro día en Sevilla o le pedías que fuera por la victoria?
Hombre, yo creo que el Sevilla estaba apretando mucho y el Mallorca se defendía así como podía y el punto era bueno. Ha sido más bueno una vez que el Cádiz perdió después del día siguiente. Esto es lo que dijo Aguirre. También el punto servía para animar más al equipo y recuperar un poquitín de fe.
¿Mañana cómo va a estar el estadio? Porque es la primera vez que se vuelve después de la goleada del Granada, que es evidente que es un partido que os ha hecho mucho daño. ¿Cómo va a estar mañana el estadio? Sí.
No, el estadio va a estar prácticamente lleno. Este mediodía quedaban muy poquitas entradas a la venta. Y es cierto que el día de Granada fue un varapalo, más que nada el resultado y la imagen que dio el equipo. Y la sensación que tenemos todos los aficionados es que ahora es el equipo que está en deuda con la afición.
Sí, señor. Mañana Mallorca Rayo. Joan, lo dicho, que no sufra mucho y que la suerte os acompañe. Un abrazo, ¿eh?
Eso espero. Muchas gracias.
Hasta luego. Y vamos a Vitoria, que es donde peor tienen las cosas. Aitor Sanes, de Tribuneros Albiazules. Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, tranquilo.
Tranquilo, ¿verdad?
No depende, sí.
¿Cómo ya no depende de uno?
Como no dependemos de nosotros, pues tranquilo.
Y lo has visto ya, lo has tocado, has dicho, esto no hay quien lo arregle, que casi es ascender en dos jornadas, ¿no?
Claro, es que lo normal es llevas toda la temporada ahí abajo y quieres arreglarlo en dos partidos, pues igual no es el momento. Lo teníamos que haber arreglado desde Navidad. Pero bueno.
¿Cuándo es el día, Aitor, de la temporada que tú dices nos vamos a segunda? Que hay un momento que la afición dice, este año nos vamos a segunda.
El día del Granada. El día del Granada, ganando 2-1, perdimos 2-3 en casa y dije, esto me parece que no hay quien lo solucione.
Sí, sí. Es que hay veces que uno lo ve, claro, ve un día que dice, lo vamos a pasar mal. Todavía no ha pasado, pero es cierto que
está
muy difícil, ¿no? Me imagino
que hay que
primero ganar mañana y luego ver los resultados, ¿no?
Eso es. Todo como es que no dependes de ti, sino dependes de los demás resultados. Y el Mallorca tiene ese puntito en Sevilla, creo que le puede salvar.
Sí, sí. Por eso yo creo que Aguirre dijo, vamos a ver si empatando nos salvamos. Oye, ¿va mucha gente o sabes de gente que va mañana a Valencia, al Levante a la vez o no?
Sí, muchas.
¿Muchas?
Mucha gente va a ir, sí.
Pues está
con
muy
entrada
bien, ¿eh?
405, o sea, con entrada. Y gente sin entrada que creo que va a coger allí, pues también.
Pues eso está muy
sí,
bien.
Lo bueno, del Deportivo a la vez es la afición. O sea, que aunque estemos donde estamos, todavía la gente sigue confiando y sigue con ganas.
Muy bien, Aitor, me parece un detallazo que la gente vaya allí a acompañar. Si es para irte a Segunda División, saber que tienes ahí a tu gente. Que eso siempre como el otro día el Levante en el Bernabéu. Aitor, no te digo nada, que sea lo que Dios quiera. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, la gente, que es lo que importa al final, ¿no? Que ya digo que bajar es durísimo. Y ahora, compañeros, alguno, por ejemplo, Roberto, Jordi, ¿cuánta fe te, por ejemplo, Roberto, ¿tú tienes alguna esperanza o has perdido todas? Roberto Arrillaga.
¿Eh? La ha perdido.
La ha perdido totalmente, pero no solo físicamente, sino también con la... ¿Tú, Jordi, tienes alguna fe o ninguna?
Bueno, yo creo que si el Mallorca es capaz de ganarle al Rayo, puede tener opciones. Ahora, si no le gana al Rayo Vallecano... Es
sí,
que no
pasa todo por ahí, sí, pero
claro,
si le gana, no merece... ¿tú crees que tiene opciones?
Sí, yo creo que sí. Si gana su partido, si gana los dos partidos, creo que va a tener opciones. Ahora, tiene que ganar. Y te digo una cosa, a este equipo le ha costado muchísimo ganar partidos, ¿eh? O sea, ha encajado muchos goles, pero bueno, hay equipos que tienen algo de pólvora arriba y tal. Este ha tenido muy poca pólvora. Y es verdad que la primera vuelta fue buena con Luis García, luego en la segunda vuelta se cayó por completo, que ni el propio Luis García se lo explicaba, y Aguirre pues intentó remendar un poquito ahí coser un poco la herida, lo consiguió en primera instancia, pero luego el palo del otro día es muy difícil de digerir y es cuando te quedas completamente desconcertado porque no sabes ni qué te ha pasado. Te han dado dos guantazos, te ha llevado 6 goles y lo que te digo, tiene muy poca pólvora arriba. Y por eso es un poco la duda que hay en torno al equipo. Si mañana ganan, claro que va a tener opciones.
Roberto, ¿tienes alguna fe o ninguna?
A ver, seriamente, con la cabeza ninguna. Es el, si trazas un montón de... O cada una de las posibilidades que hay, a la vez es el que menos las tiene, ¿no? Y aparte es que, fíjate, fuera de casa, a pesar de que Levante esté como esté, no lleva o no ha ganado desde octubre. Es complicado que ninguno de los que están por arriba vayan sumando algo. Pero bueno, ha llegado hasta aquí, que es algo que ya está por encima de lo que se esperaba en un principio. Y insisto, si el Madrid sigue en buena línea, o al menos no... Como la jornada pasada, y el Alavés puede meter de nuevo en dinámica goleadora a Joselu, ¿no? Que es el que lleva 13 goles y que desde hace 4 o 5 partidos no estaba muy acertado, pues puede forzar al menos llegar a Mendizorroza a jugar frente al Cádiz, ¿no? Que eso sería pues otra etapa más ganada a la muerte.
Y de Gema, Getafe, Jorge, Granada, Rubén, Cádiz, ¿tenéis algún miedo? ¿Tenéis mucho miedo?
No, yo no. Yo sinceramente creo que pueden conseguir perfectamente ese puntito que les falta. Es verdad que da un poco de rabia porque han tenido muchísimas jornadas frente a equipos que prácticamente no se jugaban nada para conseguir de una vez por todas la permanencia. Pero hombre, si no es mañana frente al Barça, aquí todo el mundo confía en que la última jornada frente al Elche, que no se juega nada, puedan sacar un puntito.
Cuidado con los verdad... no se juega nada, ¿eh? Que es los que
exacto.
No se juegan nada. Cuidado.
Pero como le vale un puntito, si es que solamente les queda un punto.
Sí, un punto
corro,
que a lo mejor ni lo tiene que ganar el Getafe, que a lo mejor.
Claro, decía hoy que queremos quedarnos por méritos nuestros, pero es que también se pueden quedar por demérito. Quiero decir, porque se lo pongan en bandeja a los demás.
Jorge.
En el caso del Granada existe una confianza...
Tú, no digo el Granada, ¿tú tienes alguna duda?
Yo sí tengo alguna duda, porque el cambio que hemos visto en el Granada ha sido tan enorme que cuesta trabajo pensar en que vaya a mantenerse durante los dos próximos partidos. Y yo miro el calendario del Mallorca, que es el que me preocupa, y digo lo mismo, es un calendario relativamente sencillo. El Granada va a jugar con el Betis, que va a ser muy complicado que pueda sacar ese partido adelante, y me da la sensación, y es algo que venimos advirtiendo desde hace ya unas 3-4 semanas, que el Granada va a esperar a la última jornada para hacer los deberes. Pero claro, es una sensación propia, luego puede suceder cualquier cosa, pero es que el cambio en este Granada es impresionante. Yo te hago un gesto que es reproducción de lo que decía Caranca. Cuando él llegó, escuchaba en el vestuario esto, inquietud. Dice, subí incluso al despacho del médico y seguía oyendo lo mismo. Cuando yo acudía al estadio el primer partido, escuchaba la respiración de la gente. Y ahora lo que oigo es música, pero materialmente música, que ha vuelto la música al vestuario del Granada. Esa metamorfosis tan profunda, ojalá se haya producido. Pero primer partido frente al Betis, de estos dos que quedan, muy, muy complicado. El Betis está jugando bastante.
Pero tenéis a Molina, Jorge, sacáis a Molina y ya está.
Jorge Molina, que
claro,
con 40 años lo que está diciendo. Yo recuerdo el día que vino Jorge Molina a Granada, hablé contigo y me decías, una persona extraordinaria. Bueno, aquí entró regular porque vino el hombre con COVID, venía malito y está demostrando una entereza impresionante. Pero el jugador más desequilibrante, el que ha sacado muchos partidos adelante del Granada, Machís, se encuentra ahora mismo con una forma física que no le permite actuar. No ha trascendido qué es lo que tiene. El otro día incluso estaba en el banquillo. Pero es el gran jugador que puede en un momento determinado en un uno contra uno decidir. Y eso es un hándicap que tiene el Granada. No obstante, el equipo está absolutamente enchufado y se ha perdido la ansiedad, que era el problema de la plantilla del Granada.
Rubén,
si tú miras el equipo del Granada uno por uno, es un equipo para estar en mitad de la tabla.
¿Sí? Rubén, ¿tú qué miedos tienes? ¿Tienes muchos o pocos?
Hombre, si juegas contra el Madrid tienes todos los miedos
del mundo. Todos los del mundo, sí.
Todo el mundo. Hombre, yo prefiero el Madrid de mañana, lógicamente, ¿no? Ya campeón de liga, pensando en la Champions, mañana sin Benzema, sin Vinicius, sin Courtois, sin Modric. Hombre, pues lo prefiero a un Madrid habitual. Bueno, yo creo que el Cádiz... Para mí, personalmente, creo que ya ha hecho merecimiento para quedarse en primera, y lo explico rápidamente. De las 10 últimas jornadas de liga, de los 10 equipos, de los 10 rivales a los que el Cádiz se tiene que enfrentar, 8 eran de la zona media-alta de la clasificación. Es que el Cádiz tiene que jugar contra el Atlético, contra ahora con el Madrid, con el Barça, con el Athletic Club, con el Betis, con el Villarreal, con el Sevilla, la Real. O sea, ha sido una cosa de locos, y ha conseguido llegar a la penúltima jornada del calendario de fuera del descenso y con 2 puntos de ventaja. Hombre, viene de hacer un partido malo en Anoeta, eso está claro, ¿no? No fue un partido bueno, pero también lo decía Sergio, hace 3 meses todos hubiéramos firmado que el Cádiz hubiese llegado así a la penúltima jornada contra el Madrid, que le tienes mucho respeto, le tienes miedo, evidentemente es el Madrid, pero yo creo que mañana el Cádiz tiene que demostrar desde el minuto uno que se quiere quedar en primera, que quiere ganar el partido, que necesita ganar el partido. Y si el Cádiz mañana es capaz de ganar el partido, no te voy a decir que, independientemente de lo que pase en el partido del Mallorca, pero no voy a decir que está salvado, pero hombre, pie y medio en primera tiene, porque la moral que le va a dar ganar Real Madrid en casa, en su estadio y con su gente, va a ser muy grande para la última jornada ante el Alavés, ¿no? Pero evidentemente el compromiso de mañana es complicado, pero ni mucho menos imposible, y ya lo ha demostrado el Cádiz, que hace no mucho le ganó el Barça en el Camp Nou. Pero tiene que hacer un muy buen partido y, lo dicho, intensidad, ganas y demostrar al Madrid que el Cádiz mañana necesita ganar para quedarse en primera.
Muy bien, compañeros, no sufréis mucho. Jorge de la Chica, Rubén López, Jordi Jiménez, Roberto Arrillaga y Gema Santos, un beso a todos, mucha suerte, y Gema, no te vayas. Adiós.
Un beso.
Buenas noches.
Que tenemos una gran tarde de radio.
Sí, señor, eso es lo más importante, la emoción del transistor de la radio, del iPhone o de cualquier dispositivo que te transmita la emoción del tiempo de juego. Ahora, lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. En Berlín están reunidos los ministros de Exteriores de la OTAN. En principio, hoy solo ha habido tiempo para saludarse y para celebrar una cena. La clave es que en esa cena y en la reunión de mañana están invitados los responsables de Exteriores de Suecia y de Finlandia. Finlandia ya ha dejado claro que quiere sumarse al club, a la OTAN, cuanto antes, algo que ya ha tenido sus consecuencias en el país. Rusia ha cortado el suministro eléctrico este sábado con el que abastecía a Finlandia. El país nórdico depende en un 10% de la electricidad rusa y el 52% de la energía en general que importa es rusa. Todo esto mientras hay un país que dice que se está pensando si vetar la entrada de ambos países en la alianza, Turquía. Dice el presidente turco Erdogan que tiene reticencias a la entrada de ambos países porque dice sirven de refugio para lo que considera como terroristas kurdos, aunque dice que se lo están repensando. Que deje la puerta abierta es un síntoma de que probablemente quiera negociar su entrada a cambio de algo. La OTAN está presionando para que cambie de opinión, pero el paso ya está dado. Tanto Suecia como Finlandia ya han recibido las garantías de Estados Unidos y de Reino Unido de que les van a defender si Rusia les ataca antes de su entrada en la alianza, y el presidente finlandés Sauli Niinistö ya ha llamado a Putin este sábado para decirle por qué entra en la OTAN. Hace un par de días ya avisaba lo que le iba a decir a Putin.
Well, my response would be that you caused this.
Mi respuesta sería, tú has causado esto, mírate en el espejo. Y Rusia responde a este crecimiento de la alianza y a las sanciones que se le siguen imponiendo al país. Su responsable de exteriores, Sergei Lavrov, amenazaba a todo Occidente por, dice, haber declarado una guerra híbrida a su país.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
En cuanto a Ucrania en sí, hay alguna novedad. Lo más destacado es que, según el gobierno del país, Rusia se estaría retirando de las afueras de Kharkov, de la segunda ciudad más grande, al no poder controlarla. Se redirigen hacia sus fronteras y hacia el sur, hacia el Donbass, aunque en esa zona también están atascados en la frontera natural que crea el río Donetsk. También siguen los esfuerzos diplomáticos por sacar a los últimos soldados de Azovstal, que siguen repeliendo las intentonas rusas de hacerse con la planta. Hasta los representantes ucranianos en Eurovisión han pedido ayuda para ellos. De Estados Unidos nos acaba de llegar la noticia de un tiroteo en Buffalo, al norte de Nueva York, en un supermercado. Al menos 10 personas han muerto. El atacante se ha declarado un supremacista blanco y, al parecer, según está investigando la policía, estaba retransmitiendo su matanza por Twitch. Ha sido detenido. Y hoy se ha publicado en el BOE el tope del gas que se va a imponer en España, también en Portugal. El experto en energía, Jorge Morales de Labra, nos contaba en fin de semana cuándo empezaremos a notarlo en nuestra factura.
En la factura ya del mes de junio, que irán recibiendo a lo largo del mes de junio o principios de julio. Ya sabe que las facturas de la luz no se emiten siempre todas a la vez, sino que todos los días se van emitiendo facturas, ¿no? Entonces hay gente que le llega la factura el día 5, el día 6, el día 7, el día 30, ¿no? Bueno, pues ya las que contemplan energía del día 2 de junio en adelante, pues ya lo notará.
Un tope al precio del gas del que ha presumido hoy Pedro Sánchez en Jaén, en el inicio de la pre-campaña de las elecciones andaluzas.
También va a beneficiar a 30 millones de hogares o de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Eso es lo que está haciendo el gobierno, reivindicar la política sana.
Y acabo ya, Corrochano, con Eurovisión, como no podía Hombre. Ser de otra manera, pero no con lo que está pasando, que ya estáis informando regularmente de ello, sino con la que, según Spotify, es la canción de toda la historia del festival que más se escucha hasta hoy en día. Escucha. Y es este Arcade de Duncan Lawrence, una canción que te reconozco, Corro, que ni me acordaba, pero bueno.
Está aquí Eri, el especialista.
O sea, ganador en el 2019.
Fíjate, ahí lo tienes. Si o sea, que yo aprieto el botón y sale la respuesta.
Oye, pues mira, os cuento que por lo menos tenemos una nosotros en el top 5, y de hecho es la única en el top 5 que es del siglo pasado, y es Bailar Pegados, de Sergio Dalma, que tampoco está nada mal.
¿La pones o no? No la pones, ¿no?
No, no la pongo, os lo cuento solo.
Es temprano.
Adiós, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santogema.
Nosotros sí que estamos pegados a nuestros amigos de Berti como para no estarlo, con la cantidad de dinero que nos ahorramos con ellos. Bueno, tiempo y dinero. Con Berti ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y te digo que te ahorras también un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Con ellos es todo facilísimo. Ahorras tiempo y dinero con Berti. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Comienzan las votaciones de Eurovisión. Nos hemos llevado los primeros 5 puntos de Países Bajos. Ahora contamos cómo va la votación. Hasta la una, Gema.
¡Ay, qué nervios!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.787, 58787, serie 39. 039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque Tiempo de Juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Atención que se calienta la noche, porque Eric Frade, Nacho Pla, ¿qué está pasando en Turín?
Pues que han votado de momento 6 países y nos hemos llevado ya 3 doces. San Marino, Macedonia y Malta. Luego un par de 5 de Albania y Países Bajos y un rosco solo de Ucrania. Teóricamente uno de los grandes rivales de España y de cualquier país para poder hacer algo importante en Eurovisión.
3 doces. ¿Cuál es el último 12 que le han dado a España en un festival?
No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo. 3 doces lleva España. Ojo, que está peleando con Gran Bretaña. 54-46. Está votando Estonia. Nos puede dar los 12 porque no nos...
A Suecia.
A Suecia. Bueno, estamos en la pelea, señores. Desde hacía mucho tiempo no había una canción española que estuviera en la pelea de Eurovisión. Nosotros, mientras tanto, a lo nuestro, está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ha dado la información.
Emocionado, ¿eh?
Ha dado la información, el titular, desde un punto del país y se ha presentado a este tramo tan trascendente,
sí,
en
estamos,
el estudio.
Estamos girando permanentemente.
Está aquí Juan Gato. Hola, Miau. Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Se incorpora Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Cuidado, cuidado con el slow-mo, cuidado.
Ya lo estoy viendo,
Cuidado.
Estoy flipando con las votaciones.
Víctor Navarro, hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Chanel.
Víctor Navarro está yendo al aeropuerto ya a buscar a...
Es que no sé, es que yo no sé si ir a... No sé si ir a Barajas o al Prat, no lo sé. Claro, a lo mejor va toda la expedición a Madrid, pero...
Y pegado al televisor, como no puede ser de otra manera, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Sabes que se está celebrando Eurovisión, ¿no?
Lo está viendo. No tengo ni idea. No, anda.
Estás ahí enchufado.
Es una cosa capitalina.
¿Estabas leyendo Guerra y Paz o qué? No,
estaba ahí entretenido con...
Cogotado.
Exactamente, con mis series y mis cosas. O estaba escuchando y digo, me parece a mí que me he equivocado de mundo. ¿No? De que me...
¿Pero qué serie estabas
viendo? ¿Qué estás viendo de serie?
No, es una polaca ahí de Netflix, no vale nada. Creo que le voy a dar un capítulo más.
Vale, perfecto. Bueno, al margen de esto que está pasando en Turín, cuidado con los ingleses que parece que toman delantera. Ahora vamos visitando las votaciones a ver cómo le va a España. Sí, esto
pero
es lo que toca. Escucha,
Víctor, ¿en serio?
Nosotros estamos aquí para lo que toque. O sea, Víctor, ¿ha tocado Eurovisión? Pues ha tocado Eurovisión. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que toque es lo que estamos. Pero antes, vamos con la jornada de mañana, porque por arriba se están jugando muchas cosas. Por ejemplo, hay un Getafe Barcelona del que venimos hablando. El titular es que al Barça le vale un punto para quedar segundo. Hay un Atlético de Madrid-Sevilla. El titular es que el Atlético ganando al Sevilla se asegura la tercera plaza. Y el titular para el Sevilla es que con un empate se asegura la Liga de Campeones. Pelean por esa Liga de Campeones solo 2 equipos. El Sevilla y el Betis, que ya está clasificado para la UEFA vía Copa del Rey, pero debe ganar y que el Sevilla pierda para tener opciones de Liga de Campeones. ¿Otros 12 puntos han caído? ¿De quién nos han caído?
De Portugal.
Portugal.
Hermanos, los
Portugal.
Adorables vecinos, que nos tenían olvidados Portugal. Últimamente.
Los portugueses, que nos tienen... Hombre, nosotros siempre nos llevamos muy bien con Portugal, que es un gran país. Bueno, oye, estos son los partidos, pero hay 2 noticias trascendentes. Una es esta, Lewandowski. Este es Lewandowski, después de jugar el último partido de la Bundesliga.
Es raro, quizá haya sido mi último partido. He decidido, aunque no recibí oferta alguna del club, del Bayern, que no prolongaré mi contrato hasta 2023. Lo importante es encontremos la solución ideal, tanto el club como yo, se llegue a un acuerdo y espero que en el futuro eso suceda.
Bueno, más claro, el agua. Lewandowski dice, me quiero marchar. Ha hablado también Víctor Salihamidžić, que es el director deportivo, que se acordarán mucho, especialmente los madridistas, de Salihamidžić, que tuvo muchos duros con el Real Madrid, un poco diciéndole eso. Le hemos dicho que se quede, pero él dice que no. Y luego cuenta lo que el Barça piensa de esta operación, que no es fácil para el Barcelona.
Ni mucho menos. Económicamente no es fácil, pero al Barça le ha gustado que saliera Robert Lewandowski diciendo lo que ha dicho, prácticamente sentenciando su etapa en el Bayern. Dicen fuentes del FC Barcelona a tiempo de juego de la cadena COPE que están trabajando fuerte en muchos frentes, incluido el del polaco. Reconocen que ahora mismo no hay fair play. A día de hoy no han presentado una oferta formal al Bayern, pero es evidente, el club lo quiere, Laporta lo quiere, Xavi lo quiere, sobre todo después de que no pudieran fichar a Haaland, que fuera imposible, nunca fue un objetivo real, pero es que Lewandowski también quiere ir al Barça y su agente, Pini Sahavi, tiene muy buena relación con Joan Laporta. Depende de que y Barça primero se pongan de acuerdo en un precio para el fichaje y luego el fair play de la Liga. El otro día, el jueves, contaban Alcalá y Fouto en el partidazo de COPE que ahora mismo no podría el Barça fichar a Lewandowski. También, importante, el Bayern deberá encontrar un recambio antes de dejar salir al polaco, un 9 que meta muchos goles. Aún así, queda partido, pero lo que quería el Barça, los dos primeros puntos se han cumplido. Que Lewandowski rechace la oferta de renovación del Bayern y que públicamente reconozca que quiere irse y que ha acabado su etapa en Múnich.
Dani, te pregunté un día, ¿cuántas posibilidades ves de que Haaland juegue en el Barça? Me dijiste cero, ninguna. Sí, te pregunto, sí, sí. ¿Cuántas posibilidades ves de que Lewandowski juegue en el Barça?
Del 0 al 100%, un 15 o 20%. O sea, lo veo, no lo veo imposible como Haaland, pero lo veo muy difícil. Es que es muy complicado. Es que estamos hablando de un club que no puede inscribir a Sergi Roberto, que lo ha renovado y no lo puede inscribir. Evidentemente tienen que cambiar cosas. Habrá las famosas palancas económicas de Laporta, el CVC, lo que sea. Pero ahora mismo el Barça no puede ni inscribir a futbolistas que ya tiene y que ha renovado. Con lo cual se me hace un mundo, una montaña, imaginarme que pueda pagar a Lewandowski. Y irónicamente, a diferencia de otros momentos y otros fichajes, lo que parece más fácil es el jugador. O sea, el que está más predispuesto es Lewandowski a venir. Pero luego falta que el Barça pueda encauzar esta
¿A ti te vale Lewandowski? Ahora vamos a escuchar a Xavi, que le han preguntado por la edad del futbolista, pero ¿a ti te vale Lewandowski?
No, o sea, no te vale. A ver una cosa. Si me preguntas para el año que viene, claro que me vale. O sea, me parece.
Están aquí dos que dicen que venga para acá.
No, pero
espera. Dale, déjártelo, da igual.
Es el mejor delantero del mundo junto con Benzema. Pero ¿cuántos años de fútbol le quedan? Dos.
Bueno, lo que le queda.
Como mucho,
Dani.
Mucho dos. Ya, pero es que el Barça no tiene. Si va.
Pero eso y nada, o sea, o Lewandowski o nada.
Hombre, claro, pero hay
pero
que
Dani,
pensar
un año
en el
Suárez
dinero.
Te hace una liga. Lewandowski un año te puede hacer una liga.
Dice Antonio Morata.
Morata que te sale mejor, Dani.
Que Morata no, para sí, que ya, quede ya, se quede
quieres,
en el Atlético.
¿Me quieres colar a Morata?
No, yo no. Vamos a esperar a colar a Morata. No, Alemán, es el que está planeando todo.
Yo lo único que digo es que Lewandowski entra muy bien por los ojos y a todo el mundo le ilusiona y tal, pero luego hay que pensar el dinero y los años que te dura y lo mal que está económicamente el Barça.
Mira, Lewandowski nos ha dado un punto, Polonia nos ha dado un punto, no nos gusta.
¿Qué más quieres?
O sea, entre Lewandowski y Morata, si fueran las dos opciones.
Hombre, claro, a ver, como futbolista prefiero Lewandowski, pero es más económico Morata.
Morata y Griezmann, ¿cómo está ese tema, Antonio?
Bueno, lo hemos contado esta tarde, el Atlético Madrid y el Barcelona. El otro día la cita entre Mateo Alemán y Miguel Ángel Gil no era la primera para hablar de Griezmann y de Morata. A mí me dicen que hace ya 15 días estuvieron juntos. Y es el plan más saludable, Corro, para las dos partes. Está hablando Dani de que no puede pagar a Lewandowski. Fíjate, lo que están planeando Atleti y Barça es un intercambio Morata-Griezmann. Si la Juve, antes del 15 de junio, no paga 35
¿Qué
por
sabes
Morata.
De la Juve? ¿La Juve lo quiere? Porque ha habido dos versiones durante la temporada, que mí, sí, que no.
Los indicios que tienen es que parece que no se lo va a quedar, porque si no ya lo habría comunicado, que se lo iba a quedar. El Atlético ha exigido a Griezmann bajarse el sueldo, y la noticia es que el francés está dispuesto a bajarse el sueldo para seguir aquí. El intercambio es un plan perfecto para las dos, porque el Atlético, si Griezmann se baja el sueldo, sigue. Si no se baja el sueldo, ya dijimos el otro día que se planteaba no contar con él, pero se lo va a bajar. Le paga a Griezmann menos sueldo y se libra de la cláusula de 40 millones de opción de compra obligatoria que tendría después del segundo año de cesión, que es la próxima temporada. Es decir, Griezmann se quedaría gratis y cobrando menos.
¿Pero la única posibilidad de que se quede Griezmann es esta operación con Morata, o hay otra opción de que Griezmann se quede...?
No, si se baja el sueldo, el Atlético de Madrid, pero ojo...
Si haga uno lo de Morata...
No,
se
pero ojo, si se queda bajándose el sueldo, el Atlético de Madrid le va a decir al Barça que los 40 kilos en la temporada nada, es un tío de 32 años. 33.
O sea, que quiere reconocer esa cantidad.
El Atlético no quiere quedarse con Griezmann en estas condiciones y acepta el planteamiento que le propuso Mateo Alemán, que es llevarse a Morata gratis y no asumir el regreso de Griezmann con la ficha de 18 millones que cobra Griezmann en el Barça, que yo creo que le daría un patatús a Laporta y a toda la junta directiva. Sí. Así que esto parece muy saludable para las dos partes. Ahora hace falta que lo rematen y que la Juve no se tuerza, pero yo lo veo la operación y digo, joder, yo lo firmaría si fuera Mateo Alemán. Lo firmaba ya, porque además Xavi habló como contamos aquí con Morata hace 2 o 3 meses, sí, que habla con todos los que están a tiro, pero que habló con él. Si habla Xavi con él es porque a Xavi le debe gustar Morata, si no, no pierde el tiempo.
Sí, sí, no, a Xavi le gusta Morata.
No, desde luego el escenario es ideal para lo que está contando Antonio. Claro. O sea, satisface a todas las partes.
Ninguno tiene que poner un duro.
Y luego, aparte, tenemos un pasado muy reciente en el que el Atlético de Madrid, cada vez que negocia con el Barcelona, siempre hace la jugada maestra. Sí. Y encima juega con la... O sea, yo creo que tiene la sartén por el mango, porque además la situación en la que tiene Barcelona es que apenas puede...
¿Tú qué, claro, que vienes a decir que le engaña al Barcelona? ¿Estás diciendo gato? ¿Qué?
No.
Bueno, lo hace el toque.
No, no, es que tiene
escucha,
razón.
Tío, no, es verdad.
Pero es que el Barcelona está contra las cuerdas. Claro, tú imagínate que Griezmann no sigue en el Atlético de Madrid como podría pasar, claro, y tiene que asumir la ficha de Griezmann, Dani.
El Barça le ha regalado a Villa, a Suárez, totalmente, a Griezmann...
Que es verdad que, Dani, que se ha aprovechado el Atlético de Madrid de la situación del Barcelona. Que,
sí, sí.
Pues está en una situación muy mala, pero bueno. Y luego hay otro factor que yo ayer también cuento un poco, que el tema de la familia de Griezmann reconocía que se va a quedar y que va a hacer el esfuerzo económico otra vez. De que de,
claro.
Porque eso es fundamental. Es que ese, de la familia, ese parámetro mí, es fundamental para que se quede.
A mí fuente de la familia, a una fuente común de ellos, me dice que está dispuesto a bajarse el sueldo.
Sí, sí, sí.
Que no quiere irse de aquí.
No, es que está en unas cifras que aunque se baje un poco el sueldo,
bueno, no pasa nada.
Gana mucho, mucho dinero.
Por el rendimiento que ha dado.
Griezmann, ¿en cuántos millones está de euros?
Ahora estaba en 18 con extras. Griezmann tiene ciertas partidas que son más o menos fijas y luego tiene muchos variables. Los extras también se los tendría que quitar o limar, porque todos esos extras... Bueno, esta temporada ha hecho pocas cosas extras, porque llevo una temporadita rara.
Bueno, sí, sí. Yo creo que en gol es poco, pero en juego, en el último tramo, ha estado bastante bien. Le han preguntado a Simeone por Griezmann, y no ha querido contestar, ha hecho una larga cambiada, ha contestado por otro lado. Sí ha hablado de Luis Suárez, y ha dicho esto de Luis, que él está muy contento de ver cómo ha reaccionado Luis Suárez a su situación.
Yo tuve una charla con Luis en mediados de noviembre. Charla larga, dura, sincera. Pudimos hablar de lo que veía hacia adelante y del presente y de lo que nos tocaba para competir. La verdad, desde esa charla hasta hoy, respetó absolutamente todo lo que hablamos. Y eso no sucede muchas veces. Con la gente que se comporta de la manera cual se comportó Luis, siempre chapó.
A mí me han dicho, voy a decir una cosa...
Suena despedida,
sí,
claro, ¿no?
Total, voy a decir una cosa de algo que me han comentado Luis Suárez. Estamos en... Votan 40 países, esto estoy mezclando Eurovisión y fútbol, pero votan 40 países, van 20, ¿cómo va España, Eri?
España va en tercera posición con 121 puntos, 155 liderando United Kingdom, iba a decir Gran Bretaña, 128 Suecia y, cómo no, los 12 puntos de Chipre que estaba votando se van a Grecia.
Cuando terminen los 40 viene el televoto, que es el que va a decidir el televoto.
Y te lo sueltan a chorro.
Porque puedes estar el cuarto o el quinto y ganar, ¿no?
Sí, perfectamente.
Perfectamente. O sea, perfectamente. Que
Vizo lo habrá votado ya, ¿no?
Estamos colocados para ganar Eurovisión. Oye, ¿queréis decir algo más?
Las dos son correctas. Estamos colocados y para ganar Eurovisión.
Escucha, de esto de Lewandowski, Griezmann, Luis Suárez, ¿queréis decir alguna cosa más? Dani, Gato, Antonio, ¿queréis decir alguna cosita más? O Víctor. Nada más, ¿no?
No, yo de Lewandowski, claro. yo conté en enero que el Atleti Madrid había acercado cosas con Lewandowski. No sé si en qué punto estarán.
Hombre, yo creo
que es un futbolista. Y justo cuando estaba la cosa que no se había pronunciado como se había pronunciado.
Ha aparecido el PSG también, que parece que es uno de los
equipos que ahora mismo es una bicoca.
De Lewandowski.
Hombre, es un tío que hace muchos goles, muchísimos goles.
No, si el Bayern le queda un año y se va ahora, tiene que cobrar una pasta el Bayern.
Es que de la calidad y de la eficacia de Lewandowski no hay claro, ninguna duda. El problema es la relación entre la edad que tiene y el dinero que cobra.
Se está hablando de 30, 35, 40 millones de traspaso. De esas cifras, que es dinero, es mucho dinero, pero no es un imposible como otros futbolistas. Bueno, para mañana, vamos a escuchar a Xavi, que le han preguntado por De Jong, por los transferibles y por esto de Lewandowski.
Con Frenkie es claro, es un jugador importante que puede marcar una época en el club y para mí es un jugador que me gusta muchísimo. Tenemos que saber la situación cómo está, económica, digo. Hay intocables, hay intransferibles, esto está en mi cabeza, ¿no? La planificación yo la tengo muy clara o bastante clara. A partir de aquí, pues saber, solo falta saber dónde estamos a nivel económico para decidir unas cosas o otras. No, pero no te hablo del caso de Lewandowski, sino de... Y he fichado a Dani Alves, con 38. O sea, al final, no es la edad, es el rendimiento, es lo que nos puede ayudar, son tantas cosas.
El hilo argumental de la rueda de prensa de Xavi ha sido... Ya veremos cuánto dinero tenemos. O sea, el resumen era, a ver cuánto dinero tenemos.
Claro. Y hace días que está virando el discurso hacia ahí, aparte de porque es verdad, porque a él le interesa. Yo creo que cuanto más se hable del poco dinero que tiene el Barça y que no le pueden fichar lo que él quiere, lo que él pide, menos responsabilidad recae sobre él y más recae sobre la parcela económica y la directiva. Y en ese sentido creo que es inteligente lo que hace Xavi. Si se habla de cómo juega el Barça, ahí Xavi sí que en los últimos meses sale más perdiendo. En cambio, si se habla de que no hay dinero para fichar, bueno, ya. Parece que se va a ser más bondadoso a la hora de poner notas.
Queda un mercado largo. Oye, Víctor, para mañana tiene muchas bajas, sobre todo en defensa el Barça, ¿eh?
Sí, tiene muchos lesionados. Piqué, Pedri, Sergi Roberto, Des, Nico, Eric García, que es verdad que aunque le operaron ayer del dedo pulgar y no podría jugar, tampoco lo podría hacer por acumulación de tarjetas. Están sancionados Jordi Alba y Frenkie de Jong. Dudas Bradway, que no ha entrenado hoy por malestar general. Y Araujo, dice Xavi, que él quiere jugar. Hoy ha repetido dos veces, es importante esto, que no perdió el conocimiento, que no acabó inconsciente, porque si no, por protocolo no podría jugar. Pero como tuvo conocimiento en todo momento después de ese choque con Gavi en el Camp Nou contra el Celta, podrá jugar. Si sus sensaciones son buenas, mañana a las 10 de la mañana se subirá al avión destino Madrid. Así que mañana, pendientes de Araujo para hacer el 11, si no, incluso podría entrar un Titi como central titular.
Víctor, Dani, si hay chanelazo, nos vemos a la salida.
Hombre, por supuesto.
Un abrazo. Bueno, y el partido de mañana, el Atlético de Madrid-Sevilla. Víctor, estas dos preguntas que van a escuchar son de Tito. Compañero de Deportes 4, a Lopetegui, de esto que viene contando todas las semanas y afinan mucho el oído escuchando a Víctor Fernández, saben que Lopetegui está en duda. Está en duda desde hace algunos partidos y vamos a ver qué pasa al final. Y estas son preguntas para Julen Lopetegui.
¿Existe el temor de que el Sevilla pueda quedarse fuera de la Liga de Campeones cuando parecía que estaba hecho hace un tiempo?
Bueno, las cosas nunca están hechas hasta que se hacen. Y lo que existe ahora es ilusión de seguir haciendo historia en el club. No hay nada fácil, ni mucho menos, todo lo contrario.
¿Está usted preocupado por lo que pueda pasar?
Estamos ocupados por seguir haciendo frente a lo que falta de liga.
Víctor, ¿tú crees que la decisión final depende de estos dos partidos? Hombre, si no te metes en Liga de Campeones, evidentemente. Pero que metiéndose en Liga de Campeones, ¿depende algo o hay una decisión tomada?
No, decisión tomada no hay, pero y yo, a ver, depende como tú dices, ¿no? Si el Betis le quita la Liga de Campeones, bueno...
Hombre, es evidente,
empiezan a correr y a lo mejor cuando lleguen al País Vasco alguno tiene que parar.
Si el Betis le quita la plaza al Sevilla, claro, no hay ninguna duda,
pero no, yo creo que no. Yo creo que no va a depender. Esto, el otro día lo intenté explicar, no se trata ni de criticar ferozmente al entrenador, ni ponerse de parte de uno o de otro, simplemente la sensación que tenemos aquí y que tiene todo el mundo es que después de 3 años hay cosas que se han roto, hay confianzas que se han desgastado y el equipo, hombre, el equipo se ha caído, ¿no? El equipo se ha caído por completo. Creo que le llegó a sacar hasta 12 puntos al Atlético de Madrid, una primera vuelta extraordinaria, pero se fue de la Champions, se fue de la Europa League, se fue de la Copa del Rey, se fue del pulso con el Madrid, se fue del segundo puesto, se fue del tercer puesto y ahora mismo están con una preocupación y con las carnes abiertas ante la posibilidad de que mañana el equipo no empate. Si el equipo no empata y el Betis gana, van a la última jornada jugándose la Liga de Campeones. Yo creo que la clasificación no se le escapa al Sevilla, porque tiene que sumar un punto. En dos partidos yo creo que un punto sumará. Y además, en el momento que pinche el Betis en alguno de los dos partidos, la clasificación será matemática. Pero yo creo que el futuro de Lopetegui en el Sevilla...
No te
me
huele
atrevo
bien.
A decir que
no
está muy 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 a día de hoy muy complicado, muy muy complicado, bueno. Pero esto es ir por delante de una decisión que no está tomada, sí, o sea, sí. Que
es avisar de lo que puede pasar,
es avisar exactamente la que las sensaciones y por lo que uno habla con dirigentes y las sensaciones que uno recibe es que el ciclo está acabado. ¿Que es responsabilidad del entrenador toda? Pues seguramente no, pero claro, es el máximo responsable y cuando hay que hacer una revolución o un retoque, pues el primero en caer es el entrenador y después parte de la plantilla, ¿no?
Antonio Gato, ¿cuántas ganas le tiene el Atlético de Madrid al partido de mañana? Clasificado ya para la Liga de Campeones, ¿cuántas ganas le tiene?
Le tiene las ganas de que el Cholo es ambicioso y si puede quedar tercero o segundo, mejor que tercero o cuarto. Así que los puntos de mañana se lo va a tomar en serio. Además, el 11 que ha aprobado hoy, que paso a referirte, Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Savic, Reinildo, De Paul, Condovia, Coque, Carrasco, Griezmann y Luis Suárez, que además ha confirmado que Luis Suárez va a ser titular mañana. Bueno, pues ese 11 no es para conformarse con nada. Es un 11 que yo creo que aspira
liga,
a sacar los 3 puntos mañana.
Iba a decir algo de Luis Suárez, que me han contado que En esta situación es de los jugadores que en los entrenamientos mejor comportamiento tiene.
Lo ha hecho el Cholo muchas veces.
En el Atlético de Madrid. O sea que a la gente que le podía parecer que iba a ser un mal suplente, pues se lo ha demostrado, ha entendido que en este periodo de su vida, pues la cosa era así.
Recuerda que en enero contamos aquí que el Atlético de Madrid planificaba ya la temporada que viene sin Luis Suárez.
Sí, total. Y él lo sabe, claro.
Y lo sabía enero, porque en noviembre yo creo que el Cholo, en esa conversación que refiere, seguramente le dijo que no podía garantizarle ser titular y que seguramente no iba a seguir.
Claro, es que yo creo que esa conversación que tuvieron los dos fue lo que cosió si había algún tipo de ruptura, porque hubo un desencuentro que fue televisado, que se vio a Luis Suárez diciéndole cosas al Cholo. Yo creo que eso lo ha subido bien, porque lo que dices tú sería un muy mal suplente, un tipo que ya... Pero yo creo que ya Luis Suárez está de vuelta de muchas cosas y
Lo ha entendido así, porque antes cada cambio que tenía era un episodio, era un capítulo.
Sí, hasta que el día de Sevilla lo mandó a la...
Total. Muy bien, pues mañana este partidazo Atlético de Madrid-Sevilla, está jugando el tercero contra el cuarto, es un partidazo, el segundo contra el tercero, tercero contra cuarto, es un partidazo y de ahí se deciden bastantes cosas. Víctor Fernández, Juan Gato, Antonio Ruiz, un abrazo, hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Ha caído otro 12 para España, Eri.
Sí, de parte de Armenia. Ha caído el que es el quinto 12 para la candidatura, la canción que defendía Chanel. Solo nos supera en 12 Grecia, que no está, parece, de momento en la pelea. Tiene también 5 Reino Unido de la Gran Bretaña, que va liderando con 195 puntos.
Luego Suecia y luego España. Vamos tercero. ¿A quién le hemos dado nosotros los 12 puntos, Eri?
Pues nosotros se los hemos dado a Azerbaiyán.
Azerbaiyán, raro, ¿no?
No, tenía una buena canción.
Sí, pero no está entre las favoritas, vamos, que no le hemos dado...
No, pero nosotros
a uno de los favoritos. Nuestro
jugador profesional es poco geopolítico.
Muy bien, vámonos a Francia. Dani Gil, París. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Hoy ha jugado la penúltima jornada de Liga del Paris Saint-Germain. Ha jugado en Montpellier. Ha ganado 0-4. Ha hecho un gol Kylian Mbappé de penalti. Mañana te llamo, Dani, para preguntarte porque se va a ir el Paris Saint-Germain. Se va de gira a Qatar, ¿no?
Sí, de hecho el equipo está viajando en estos momentos a Doha, donde va a estar los dos próximos días. Los únicos que se quedan en París son Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes y Mbappé, que son candidatos a algunos de los premios que se dan a los mejores futbolistas de la temporada en Francia. Mbappé, lógicamente, es favorito. Y mañana, a pesar de lo que se ha ido rumoreando, no va a anunciar nada sobre su futuro, porque entiende que no es el lugar ni el momento adecuado. Yo sé que esta historia está siendo muy larga, que la gente empieza a estar agotada, yo creo que nosotros los periodistas también lo estamos, pero vamos a tener que esperar un poquito más, porque después de hablar esta tarde con distintas personas, y salvo sorpresa, que todo puede pasar, lógicamente, todos coinciden que mañana Mbappé va a recoger el premio, si finalmente lo gana, pero no tiene intención de decir si se queda en el Paris Saint-Germain, si renueva después de los contactos que ha habido estas últimas semanas con su entorno después del contrato que le han ofrecido, o si se marcha finalmente al Real Madrid. O sea que la conclusión es que mañana no es el día.
Se había rumoreado que mañana en esa entrega de premios podría hacer algún tipo de guiño o incluso alguna confirmación. Hay unas cuantas fechas ahí fijadas. Insisto en lo que vienen contando Melchor, Arancha y Miguelito, que hasta principios de julio, si finalmente decide venir al Real Madrid, el Madrid no lo va a hacer oficial porque termina el 30 de junio contrato con el Paris Saint-Germain. Y parece que el futbolista, que da una jornada de liga, se tiene que ir a Qatar a jugar, pues hacerlo mañana sería un pequeño lío. Pero, por confirmar, mañana, según ha confirmado Dani Gil, no va a decir esta boca es mía Kylian Mbappé. Un abrazo, Dani, gracias.
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Ha caído otro 12 para España, Eri.
Sí, ha caído de parte de Irlanda.
Hombre, los que más han ganado Eurovisión, ¿no?
Sí, señor. 12 puntos de Irlanda, el sexto 12 para Chanel, que recuerdo que es uno de los criterios de desempate en caso de que lo hubiera después de sumar el televoto.
O sea, empate a puntos podríamos ganar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pero recuerden que quedan 10 países todavía por votar y luego el televoto, que es lo que decía. Así que España en la carrera de ganar Eurovisión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. En ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Y cayó.
Me preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Noche muy emocionante de fútbol y Eurovisión. Estamos aquí un grupo de especialistas en Eurovisión debatiendo. Gato, Nacho Pla, el que más sabe es Eric Frade, por supuesto, diciendo que es posible que gane Ucrania.
Tiene toda la pinta.
Que va cuarta y en el televoto. Dice, Nacho Pla está empeñado, gana Ucrania.
No, porque Europa está rendida con ellos y va a ganar.
Y va a ganar, o sea, lo sentencia ya, ¿no? Va primero Gran Bretaña, segundo Suecia, tercero España y cuarto Ucrania. Los puntos casi dan igual porque uno puede ganar desde incluso la quinta posición con el televoto. Pero es cierto que Ucrania está muy cerca de Gran Bretaña. Bueno, muy cerca, le saca 70 y tantos puntos, pero está bastante cerca en un posible televoto. Bueno, lo viviremos aquí. Ahora el Euroboto. Hay cuatro equipos que se juegan mañana sus posibilidades de estar o en la Champions, o en la Europa League, o en la Conference. Escalera, Sevilla, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Marco, Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Escalera, buenas noches, que no te he oído.
Buenas, Corro, ¿qué tal?
Ahora te escucho. Bueno, mañana los partidos son los siguientes. Betis-Granada, Villarreal-Real Sociedad, que es el gran partido por Europa, y Athletic de Bilbao-Osasuna. Los titulares para estos equipos son Betis, ya clasificado para UEFA, vía Copa del Rey, debe ganar y que el Sevilla pierda para tener opciones de Liga de Campeones en el último partido. Real Sociedad, ganando al Villarreal, se asegura UEFA. Villarreal, ganando a la Real, se pondría en puestos de UEFA y dependería de ellos mismos en la última jornada. Y Athletic de Bilbao, que es el que peor lo tiene, tiene que ganar y que el Villarreal no lo haga para tener opciones de Conference en la última jornada o empatar y que el Villarreal pierda. Escalera, ¿tú crees que hay alguna opción de Champions o no?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí existen opciones de Champions. ¿Por qué? Porque el Betis está en un buen momento, viene de ganar la Copa del Rey, viene de meterle 0-3 al Valencia, y porque el Sevilla ahora mismo, de los de arriba, pues no está bien, ¿no? No está bien, ¿no? Lo ha hecho Pellegrini el día de hoy, que el primer paso es ganar mañana. El primer paso es ganar mañana al Granada, y ya en la última jornada se verá. Que es cierto que no depende, pero en el beticismo, plantilla, cuerpo técnico y directiva está entre ceja y ceja, intentar hasta el final esas pequeñísimas opciones que hay de Champions, intentarlo, y lo van a intentar, por supuesto.
Peña, ¿qué posibilidades ves tú de Europa? El Athletic de Bilbao tiene 52 puntos, está a 4 del Villarreal, que es séptimo. ¿Le ves opciones o ninguna?
Pocas, sobre todo por la sensación que se respira en Bilbao de que Europa se puede escapar por deméritos propios y que el equipo siempre falla en los momentos claves. De hecho, ayer mismo, Geraint Cope Bilbao reconoció que han tenido más oportunidades que nunca para estar algo más cerca de Europa y que han fallado en los momentos claves, algo que yo creo que también está minando al propio Marcelino, cuyo futuro está en el aire también.
Y el gran partido es el Real Sociedad, Villarreal Real Sociedad, se juega en la Cerámica. Juan, Marco, vaya partido por Europa. El que gane, evidentemente lo tiene en la mano, ¿no?
Sí, partidazo. Y además el mensaje del interior del vestuario de la Real Sociedad es muy claro. Lo ha escenificado en rueda de prensa Manuel Alguacil. Vamos a por el quinto puesto. O sea, miran hacia adelante, le han pegado un golpe al retrovisor, no quieren saber nada de lo que viene por detrás, ya lo van a tener enfrente en el partido. Es el Villarreal, se le tiene mucho respeto porque es uno de los equipos que le ha pillado la medida del traje a la Real, pero sin duda esta Real Sociedad este año ha sido muy sólida en defensa, le ha faltado punch en ataque, lo ha recuperado el otro día con esos 3 goles y va con toda la fuerza al Madrigal para intentar consolidar la plaza de UEFA Europa League.
¿Y Juan?
Decía Corra, que al igual que para la Real, como decías antes, es la final, ¿no? Es su final para el Villarreal y además, es curioso, pero después de ser eliminado por el Liverpool, el equipo está como un tiro, ¿no? Curiosamente, mucha gente podía pensar que iba a acusar el factor anímico el ser eliminado de Champions, pero es que hizo un partidazo contra el Sevilla, hizo un partidazo contra el Rayo y el equipo está muy bien y ha llegado un muy buen momento a este partido ante la Real, juega en casa, va a haber un gran ambiente, así que lo tiene todo el Villarreal, que como bien has dicho, si gana, yo creo que, bueno, la última jornada juega en el Camp Nou, pero tiene muchas opciones de quitar la plaza a la Real.
Bueno, muy emocionante. Escalera, Betis, Marco Antonio Sande, Real Sociedad, Juan Igual, Villarreal y José Ángel Peña, Athletic Bilbao. Mañana lo disfrutamos en el tiempo de juego. Un abrazo a los cuatro.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a vivir el tramo final de las votaciones de Eurovisión. Eri y Nacho, porque vota la última, el último país. Colocamos y luego televoto, que yo creo que es inmediato. Atención, que España puede ganar Eurovisión, Eri.
Está en disposición de poder hacerlo. Queda por votar la anfitriona Italia, como es tradición en el Festival de Eurovisión. Vamos a dar las cifras cuando acaben de sumarse los puntos de Italia, que de momento no ha puntuado en los votos que dan de corrido a España, sí a Reino Unido, tampoco a Suecia. Vamos a ver si nuestros hermanos latinos valoran la actuación de España. Desde Italia puede caer el último 12 para España, que está con 231 puntos. 258 tiene Suecia, que es la segunda. Y Reino Unido tiene 283. ¿Dónde se han ido los puntos?
A Holanda.
Bueno, a Países Bajos. Mientras no sumen 12 de los
bueno,
demás,
acaban de votar los 40 países. Lo siguiente es el televoto. España está colocada. Está en la tercera posición.
Sí, señor.
Por detrás de Gran Bretaña, de Suecia, muy cerca Ucrania por detrás. Y ahora viene el televoto, ¿no? Que esto puede disparar todos los, los pronósticos.
Esto van a ir sumando puntos a chorro a cada nación los que hayan salido por parte del televoto. Y a partir de ahí luego se hará una especie de thriller con las dos o tres últimas candidaturas para ver quiénes son los que se llevan los puntos. Van a empezar con la menor aportación por parte del televoto y van a ir increchendo hacia la máxima.
283 puntos Gran Bretaña, 258 Suecia, 231 España, Ucrania 192. Atención, que el televoto va a dar la victoria. Hay posibilidades reales de ganar, ¿eh?
Sí, y también de que gane Ucrania.
También, de lo que está manteniendo Nacho Pla.
Lo de ahora es lo que vota la gente. Lo anterior era un jurado profesional, ahora la gente, el pueblo.
Un jurado profesional de cada país, como es tradición. Están Laura Pausini y Mika haciendo una recapitulación por las tres primeras plazas. Reino Unido, 283. Suecia, 258. Chanel, España, 231. Pase lo que pase, ya simplemente vivir este rato ya ha molado.
¿Cuántos 12 ha tenido España? ¿Cuántos 12 puntos?
Si no he perdido yo mucho la cuenta, han sido 8.
8 que está muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Hemos dicho al principio, cuando han caído dos o tres seguidos, que cuando era la última vez que le habían dado 12 puntos a España en este festival.
Y bueno, hay que que decir que Suecia ha tenido fair play, que nos ha dado un 12, ¿eh? Suecia nos ha dado un 12.
Bueno, pues esto ya saben que es sin saberlo antes de cómo van las votaciones, ¿no?
Se han hecho lo que se llama un misiego.
Nosotros hemos votado a Azerbaiyán con 12 puntos, o sea que no hemos regalado puntos a los favoritos. Bueno, Gran Bretaña, Suecia, España, por detrás Ucrania. Momento muy emocionante para España.
Hay que creer, hay que creer.
¿Chanelazo o no chanelazo? O sea, en cuanto voten, van a salir ahí de repente como han quedado. ¿O van a hacer una especie de final para llegar a los dos últimos? ¿No?
La menor aportación va increchendo, va a hacer pim, 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 va a ser como una especie de inyección a cada país. Nos
dirigimos de nuevo a muy bien, pues el televoto, que me imagino que ante notario ha llegado y que es un momento que a lo mejor muchos recordamos para el futuro, porque hace muchísimos años que España no consigue una victoria en Eurovisión. En Turín puede ser el chanelazo.
Le están preguntando al señor Ostendal, al supervisor de la UER, que ha sustituido al mítico Jan Olasan, si ya está todo ok, si todo el voto es válido, si todo está contabilizado, ha dado el ok y ahora va a comenzar el añadido del televoto de todos los países a todas las candidaturas, las 25 que han participado en esta gran final de la edición número 66 del Festival de la Canción de Eurovisión.
Laura Pausini nos tiene que dar suerte, que es medio española.
Más que medio, diría yo.
Sí, casi tres cuartos de
española. Ya no responde ni al teléfono y todas estas cosas.
Última vez que ganamos, 1969.
Ninguno de los que estamos aquí había nacido, ¿no?
Gato igual, sí, ¿no? ¿En qué año naciste, Gato?
70.
¡Uy! ¡Uy!
Lo único que voy a decir, este señor ayer dijo los cuatro...
Los cuatro primeros.
Y los ha clavado.
Sí, sí. Sabes de Eurovisión, ¿eh? Bueno, por eso es el que
hay que
tiene las riendas.
Que España, Pla, durante la noche ha mejorado una posición en el compendio de la casa de apuestas, que no quiere decir nada, pero puede ser...
Antes era la quinta favorita, ahora está la cuarta favorita. Ucrania sigue siendo la primera con mucha distancia.
Sí, está en el 60% de posibilidades según el compendio que se hace en el odds checker de todas las casas de apuestas.
Si gana Chanel, dejarle a Eric que quede limpio para la cuña, ¿eh?
Y para la historia.
Vamos a ver. La historia, efectivamente.
Vamos a ver, sonido de Televisión Española, que lógicamente está retransmitiendo a través de la 1 esta gran final de Eurovisión que arrancó a las 9 de la noche, son las 12:43, hora menos en Canarias. Va a empezar el añadido del televoto.
En vuestras casas, como ya sabéis, aquí en Eurovisión funciona así. La
sonido de los compañeros de la tele.
De la vida, seguro. Eric, como unos Juegos Olímpicos o un Mundial, ¿eh?
Sí, sí.
De acreditaciones, es impresionante el despliegue que hay, ¿eh?
¿Esto? Buah, esto es brutal. Esto es una inyección económica para...
Ha pedido Madrid ser sede si gana Ucrania, ¿eh?
Sí, es verdad. Eso he visto por ahí. Esperemos que, si Ucrania gana, pueda organizar el festival porque todo se haya acabado y la reconstrucción vaya viento en popa. Pero ahora mismo parece muy difícil que eso suceda. Alemania, que va colista, va a saber cuánto le mete de puntos el televoto. Cero puntos Alemania.
O sea, vamos de atrás hacia adelante con el televoto, ¿no?
Eso es.
Cuanto más tarde salgamos, mejor.
Seis puntos del televoto, se queda con seis Alemania.
Se supone que debemos salir entre las últimas, ¿no? Del televoto, ¿no?
Porque se supone.
Si ha gustado tanto. Bueno, ¿son cuántos países? 25, ¿no?
25. Alemania le han añadido seis. A ver cuánto le añaden a la penúltima tras el jurado profesional, que es Francia. Le han sumado 8. Para un total de 17 para nuestros vecinos franceses, que tenían muchas esperanzas con esa canción en bretón. Islandia. Ahora le toca a Islandia. Tercero de los países de hoy. Islandia tenía 10 puntos de los jugadores profesionales, suma otros 10 para un total de 20. Y nos vamos
a Finlandia. Se va acercando el momento.
Finlandia.
Cuanto más tarde, mejor.
Finlandia tenía 12 y ahora le suman 26 para un total de 38. 26 del televoto para Finlandia. Y ahora le toca a Rumanía, que va de penúltima con 12 puntos. 6 más que Alemania, que va a acabar colista de este Eurovisión. Y a Rumanía le suman del televoto, de lo que vota la gente en casa por toda Europa, la friolera de... 53 puntos para ponerse con 65. Fíjate qué brinco acaba de pegar Rumanía.
No sé quién me ha dicho en la redacción que le gustaba mucho Alemania.
Moldavia.
Alemania colista.
Es la siguiente que va a recibir el chute del televoto. Moldavia tiene 14 puntos. Y ahora va a sumar los puntos de lo que vota la gente en casa a través del teléfono, los mensajes y las aplicaciones, que son 253 puntos y se coloca...
Tercero por delante de nosotros, ¿eh?
Claro, bueno, eso no pasa nada.
No vamos a pasar, claro, vamos a pasar.
No pasa nada.
Pero ha metido un salto de 15 o 20 puestos.
O sea, para que vean lo que puede pasar en el último momento, ¿eh?
Le toca, si no estoy mal, que ya estoy muy nervioso, a la República Checa. Tiene 33 puntos de los jurados profesionales de los 40 países que han presentado canción a este Festival de Eurovisión número 66 de la historia. República Checa tiene 33 puntos y ahora le van a sumar 5. O sea que se queda con 38. Para que veáis lo que hace esto del televoto. 38 puntitos. Ahora Lituania. Lituania está cuarto por la cola con 35. Y ahora vas a ver la candidatura lituana cuánto ha gustado la canción por el continente. ¿Ves? 93 puntos para un total de 128.
Muy bien.
Esto es peor que una tanda de penaltis.
Bueno, total, total.
Próxima delegación en conocer cómo ha gustado su canción en Europa es Noruega. Tiene 36 puntos cosechados del jurado profesional. Estos son los que le gustaban mucho a Nacho Pla.
Los banana, ¿no?
Los alienígenas.
Bueno, muy bien.
146. ¿Ves? Esto en las casas gusta mucho. Brincazo, ¿eh? Brincazo. Pero no van a ganar Eurovisión. No van a ganar Eurovisión, pero han ganado los corazones de alguna gente.
España sigue cuarta.
Armenia, 40 puntos tiene del jurado profesional. Es el décimo país que va a recibir el chute del televoto. 21 puntos, se queda con 61. Ahora le toca a Estonia. Estonia que tiene 43 puntos de la primera ronda, la de los jurados profesionales. Y ahora vas a ver lo que Europa piensa acerca de su canción.
Estefan.
98 puntos para un total de 141. Tampoco van a ganar Eurovisión. Lewandowski, que ha dicho que quiere marcharse del Bayern de Múnich. Otra cosa es que le dejen.
Es Polonia, pero es que...
Sí. 46 puntos tiene Polonia, más que gole Lewandowski esta temporada, y suma 105 para quedarse con 151.
Seguimos cuartos.
Fíjate, y sin recibir.
No nos da para meter 3 minutos de público.
Bélgica. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras, corre, luego recapitulamos. La publi es sagrada, ya sabes. 5 puntos tan solo Bélgica de el jurado popular, 64. Con 64 se queda Bélgica.
¿Cuántos países quedan?
Pues fíjate,
12.
12 países todavía.
Pero esto va rápido, ¿eh?
Sí, sí. Suiza tiene 78, ya guardaditos que no le quita nadie, a los que hay que sumar. Cero.
Oh, adiós.
Que también puede pasar.
Al pueblo no le ha gustado.
O sea, que nos pueden dar cero a nosotros.
Podría suceder.
Era una balada muy chula que ha gustado el jurado profesional, pero que madre que está en casa, pues no le ha gustado. Serbia va a ser la siguiente en recibir puntos. 87 tiene de la votación anterior de los profesionales. Y los particulares dicen que a Serbia hay que sumarle.
La verdad es que sí, de una voz espectacular, Marius.
Lo están tomando con calma.
No, a partir de ahora, cuidado con los saltos, ¿eh?
Sí, sí, ahora los brincos pueden ser espectaculares. Pero vamos, no creo que...
De posición, digo.
Para tanto, no creo que para tanto. Serbia, 87, más...
Pues sí.
225. Con 312, Serbia acaba de brincar a la primera plaza.
Se pone ponen primero, en primera posición.
Se pone primero Serbia, pero es evidente que todavía quedan muchos votos, pero ha pegado un salto brutal desde la segunda página del teletexto a la primera, que digo yo.
Esto es para que nos hagamos una idea de lo que puede pasar cuando esto sea un Ucrania, Suecia, United Kingdom, España. Estaría bien que nos lo jugáramos con los guiris, ¿eh?
Pues así va a ser la final, ¿eh? El año pasado recuerdo yo que... hubo 3-3, al final hacen 3, ¿no? Las 3 primeras, y son las que le ponen emoción a esto.
Azerbaiyán tiene 103. Y hay que sumarle a Azerbaiyán, ¿cuánto?
Bueno. ¿Estáis preparados?
Está preguntando Laura Pausini si estamos preparados porque llega la recta final, la cuenta atrás.
No lo estamos, no lo estamos.
Quedan 10 países por recibir su chute popular, y el próximo va a ser Azerbaiyán, que tiene 103... A los que habrá que sumar. A la horita, hija. 3 puntos.
Pues vaya emoción le ha dado para los pocos puntos, ¿eh?
106. No se han salido ni del dial de la frecuencia modulada. 106 para Azerbaiyán. Y al otro lado del charco se están levantando. Bueno, igual tenía que estar ya levantaditos. En Australia.
A ver cómo impacta.
Nuestras antípodas tienen 123 puntos.
Quedan 9, 9 países nada más.
Se acerca el momento.
El público
a Australia le ha otorgado la siguiente cifra de puntos que suman a esos 123. Pocos van a ser. Dos, ¿ves? Si es que nada más.
No hay feeling entre Europa y Australia, está claro, ¿eh?
Demasiado caro el avión.
125.
Bueno, quedan los importantes, ¿eh? Queda Gran Bretaña, Suecia, España, Ucrania, Portugal, Grecia, Italia y Países Bajos. Aquí se decide el campeón de Eurovisión y España está en la pelea.
Ahora mismo podemos ver en las próximas inyecciones de puntos del televoto hasta 4 o 5 cambios de liderato.
Sí, sí, total. Va a haber aquí un par de sustos, pero importantes. Bueno, cuanto más tarde salgamos, mejor, ¿eh?
Desde luego.
53 años después, podríamos ganar Eurovisión.
Quedan por recibir puntos Países Bajos, Italia, Grecia, Portugal, Ucrania, España, Suecia y Reino Unido de la Gran Bretaña. Para Países Bajos, que tenía 129, la cifra que hay que sumar es 42 puntos para un total de 171. Países Bajos no va a ganar Eurovisión. Ni siquiera se va a subir al top 5.
Italia va ahora.
Italia va ahora. Los anfitriones.
Italia, Grecia, Portugal, Ucrania, España, Suecia, Gran Bretaña.
A que se pone líder Italia ahora. 158 puntos tiene Italia de parte de los jurados profesionales, de los 40 entes públicos que han participado en esta edición de Eurovisión. E Italia, la organizadora, que tiene una canción bastante chula de Mahmoud, que ya fue segundo, y Blanco, que la acompañaba en esta ocasión, va a recibir los puntos de televoto. Italia está ahora mismo empatada con Grecia, 158.
¿Preparados para recibir?
Vamos.
Se ponen primero, ya verás.
Nos van a matar. 110
points. 110 puntos, no. Se ponen con 268 en el top 3.
Está Serbia primero todavía, ¿no?
Tienen sentido el show, ¿eh? Sí. Estos silencios televisivos.
Necesitaría un poco más de agilidad.
Tiene sentido del show, pero no del partidazo ni del tiempo de juego. Grecia. Grecia que se ha llevado más 12 de los que yo pensaba, con una canción que a mí no me ha dicho gran cosa, pero que al jurado profesional europeo le ha gustado. Vamos a ver en las casas. 158 más cuánto para Grecia.
Vamos.
57 puntos. Nos quedamos más tranquilos porque era un poco difícil de calibrar hasta dónde podía llegar Grecia, que Grecia como mucho va a llegar al top 7.
Quedan 5.
Portugal, luego la temida Ucrania y luego España. Uno de los 5 países
somos nosotros, España. Bueno, o no, depende de dónde se coloque el asunto. Igual somos los siguientes en recibir los puntos.
Sí, puede ser.
Portugal tiene 171, muy por encima también de lo que yo podía prever con ese saudade. Una de las muchas baladas que ha habido en esta noche de Eurovisión.
Ya dijo Gemma, que es la que sabe, que cantaba muy bien.
Portugal 171 más cuánto Europa.
36 puntos.
¿Ves? Es que no,
bueno, viene Ucrania, ¿no?
Esto las casas, nada.
Viene Ucrania, ¿no?
207 para Portugal y aquí puede estar una de las claves de la noche eurovisiva. Ucrania, que tiene 192, al que todo el mundo apuntaba, lógicamente, de cierta lógica, como la nación que más puntos se va a llevar por la situación que está pasando. Y porque, oye, el tema tampoco es muy desgraciado, para que nos vamos a engañar. Vamos a ver dónde se coloca Ucrania. 192 más, ¿cuánto le da Europa a esta Ucrania que tiene nuestro corazón en vilo desde hace casi 2 meses? And Ukraine,
the public has given you. El público le da
Ucrania. El público le da a Ucrania. Ya verás qué barbaridad.
Sí, 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 me da miedo.
¿Sí? ¿Cuánto?
300 y pico. 439 puntos para Ucrania, que se coloca con 631 en cabeza.
Locura. Inalcanzables, ¿no, Erika? ¿Sí, eso?
Uf, difícil, difícil.
Ahora viene España, lo siguiente es España. Ahora vamos a saber si hay opciones de ganar o no.
Vamos a ver lo que pasa, si Chanel se coloca o no por delante de Ucrania, que se ha llevado un chutazo de puntos. Si tiene que aspirar al podium, que no estaría mal. Si tiene que aspirar al top 5, que yo creo que va a quedar más que dentro del top 5. Una escalada. Está haciendo recapitulación Mika, el artista de origen libanés, de cómo están las cosas.
Buena atención.
Venga.
Bueno, va el televoto para España. Vamos. Ucrania se ha puesto liderando la clasificación después del televoto. Quedan España, Suecia y Gran Bretaña.
Bueno,
pues, hay que creer,
pero cuesta ya, ¿eh?
¿Cuánto le han dado? ¿400? ¿400 y pico? 439. Prácticamente imposible, dice Tony Aguilar.
Sí, que de esto algo sabe.
Debe saber, sí.
Pero bueno,
prácticamente imposible, vamos a ver.
Estamos en la parte thriller de esta votación y por eso se lo toman con tanta calma, con tanto silencio, con tanto jadeo, con tanta respiración de tensión. Los tres presentadores, España, Reino Unido, Suecia y Ucrania, son las cuatro naciones que a esta hora, a las 12:57, pueden ganar Eurovisión. Hora de Madrid, esto se está televisando por toda Europa y también por Australia. Por eso está la pantalla en las televisiones, en la 1 en Televisión Española, partida 4.
Nos toca, ¿eh?
A ver, vamos a escuchar.
España, ahí, que tiene fondo. 231, recibe esta cantidad de votos por parte de toda Europa. Habrá calado el slow-mo en el resto del continente.
España.
Vamos. Vamos al
Sandro. Necesitamos 400 puntos para empezar.
¡No!
Que es una buena cantidad también.
228-459, muy lejos de Ucrania.
España se pone segunda. No vamos a ganar Eurovisión. Lo ha hecho muy bien España, pero de momento va a ganar Ucrania. Nos queda por saber el voto para Gran Bretaña y Suecia, pero España no va a ganar Eurovisión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Boys que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner
las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Let's go. España no va a ganar Eurovisión. De momento somos segundos, podemos terminar terceros, según el voto a Gran Bretaña. Va a ganar o Ucrania o Gran Bretaña. Ahora lo contamos porque a esta hora, que es la 1, las 12 en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias. Es el tiempo, Gema Santos, de Winamax.
Ay, qué nervios, corro, pero me da tiempo para calmarme entrando en Winamax. Winamax.es, analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la super jornada de mañana. Me he fijado en los empates. Mira, en el Getafe-Barça, por ejemplo, que les vale a los dos, tienes una cuota de 3,25 en Winamax. En el Cádiz-Real Madrid el empate se paga 3,51. Y en el Atlético de Madrid-Sevilla tienes una cuota de 3,10. Todo esto y más te espera con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, por supuesto, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gema ha ganado Ucrania.
Hombre,
hemos terminado,
se sabía.
Hemos terminado terceros. No está mal.
Muy bien, muy
nos
bien. ¿Cuántos años hacía que
Gran
no estaba
Bretaña.
Entonces?
Muy bien, Chanel, Chanelazo, Eri. Ha estado muy bien, ¿eh?
Ha estado muy bien y Dios quiera que la situación se dé para que Ucrania pueda organizar el año que viene el festival.
Hombre, pero sería la mejor noticia, hombre, Nacho.
La mejor posición de España en el siglo XXI.
Total, con eso has tenido que llegar tú, Nacho, a organizar esto para que terminemos terceros. Primero Ucrania, 631. Segundo, Gran Bretaña, 466. España, 459. Muy bien, Chanel.
Muy
ha
bien,
estado
Chanel.
Muy bien, Chanel.
¡Viva España! Pesitos.
Bien trabajado.
¡Viva Chanel!
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta y no otra, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.